Auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: La Caja, una elección inteligente. Guerrero, la marca de motocicletas. Guerrero, la fuerza de una marca. Flecha Bus Chevalier, transportador del fútbol argentino. Despegar.com, cambió para siempre nuestra forma de viajar. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 94%.
La UTA suspendió la huelga en los subtes.
Sin embargo, los metrodelegados anunciaron otro paro de 5 a 8 de la mañana.
En cambio, la línea 60, los colectiveros todavía no decidieron si levantan o no la huelga anunciada.
Por su parte, los choferes de la línea 25 de colectivos cumplieron 20 días de paro por despido.
Reclaman la reincorporación de 100 trabajadores.
A su vez, los conductores de colectivos de 12 líneas de la empresa Ecotrans pararon por una deuda salarial.
La medida de fuerza paralizó el servicio entre otras líneas de la 136, 153, 163 y 174 que unen la capital federal con las localidades del oeste bonaerense.
Los docentes de la CONADU histórica realizan un paro de 48 horas.
La medida afecta a universidades nacionales y colegios y es en rechazo a la nueva propuesta de aumento salarial del 20.5%.
Los médicos de hospitales bonaerenses ratificaron el paro de hoy.
La huelga será por 24 horas en los 77 centros de salud de la provincia de Buenos Aires.
Internacional.
El gobierno aseguró el stock de yerba.
El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, afirmó que hay suficiente producto para abastecer al mercado local.
La cantidad de habitantes sin energía eléctrica se redujo a 4.646 personas.
La empresa del sur informó que hoy recuperará el servicio gran parte de los clientes damnificados en el área metropolitana.
Recusan a Carlos Rívolo por su presunta pérdida de objetividad.
Lo hizo la defensa de José María Núñez Carmona, que sostuvo que el fiscal hizo una manipulación de la prueba y así llegó al allanamiento de una propiedad de Amado Vudú.
Le quitaron nuevas áreas petroleras a YPF.
El gobierno de Santa Cruz dispuso la caducidad de las concesiones de Los Perales, Las Mesetas, Cañadón Vasco y Pico Truncado, El Cordón.
Encontraron muerta a la madre de Natalia Fraticelli.
Se trata de Graciela Disser, quien estuvo presa junto a su esposo, el ex juez Carlos Fraticelli, como presuntos autores del crimen de su hija Natalia en el año 2000.
Internacional.
Expresos cubanos acampan en Madrid.
Reclaman una solución para su situación de desamparo luego de finalizado el programa de ayuda al que se acogieron durante un año y medio.
Deportes.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Vélez le ganó al Chivas de México 2-0.
Y Boca derrotó al Fluminense de Brasil también por 2-0.
Copa Argentina.
River le ganó a Quilmes por 2-1.
El pronóstico indica para hoy jueves neblinas y bancos de nieblas, mínima 7 grados, máxima 25.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Esta es la última noche en la cama del suscripto.
Vamos a llegar al final.
Estamos despidiéndonos de este lecho, ya que mañana nos presentaremos
de cuerpo presente
ahí está. En el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Y cada uno, bueno, está juntando alguna pertenencia que ha quedado entre las cubijas.
Sus petates.
Etcétera. También. Buenas noches. Ese que dijo sus petates es Patricio Barton.
¡Bravo! Hola, amigos, sus petates.
Del otro lado, con la cabeza metida en el fondo de
la sábana. Sí, cómo la tiene ahí.
Estoy buscando cosas.
Se halla Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Apláudase usted también, así parecemos.
Claro, más. Parecemos más. Somos pocos porque, como es la última noche, ya muchos se han ido.
Porque no sabían si había que pagar algo sobre
Claro, claro. Sí, antes de que venga la dolorosa, muchos se toman el aceite.
Sí, Tom Lupo se fue temprano, sí. Me lo crucé en la puerta.
Nos hizo el pagavoz.
Sí. Bueno. Y ya no hay enfermeras aquí, no hay médicos.
El médico se acaba de ir.
¿Qué le dijo? ¿Cómo lo vio?
Me dijo que vendo salud.
Sí. Ah, bueno.
Y que Dios te ayude.
Le dice, usted vende salud. Dice, no haga. Si va otro médico le dice otra cosa, no le hagas caso. Que lo hacen, porque sí.
Sí.
Acá dice, el que tiene la precisa es Papúa.
Papúa, le dijo.
Dijo el comedio.
Diciendo Papúa se dejó.
Y no le pasa a gente que hasta hace 10 días...
Sí.
Le decía, no, pero estás mejor. Ahora, hoy, le dice, no, hoy sí estás bien, porque la semana pasada...
Del mismo médico este. Me dice, ahora te veo bárbaro, porque cuando te vi la primera vez... cuando me dijiste que estaba bastante bien. Sí, estabas moribundo, ahora no, pero no te lo quise decir. ¿Y claro, qué hay de hoy?
¿Cómo creerle ahora?
Claro, ¿cómo creerle ahora?
Claro, yo ahora le digo...
¿Cómo le cree uno a un médico? Yo lo miro y le toco la nariz. Si tiene la nariz blandita, esto me lo enseñó mi abuela.
Muy bien.
Está mintiendo.
Ajá. ¿En serio con nariz blanda se miente?
Sí.
Hay distintas. Pero no maneras. Cambia la nariz por
la mentira. Según la abuela hablar... que uno tuviere.
Claro. Bueno, sí, pero.
Me escucho hablar de un tal Pinocho que tenía cosas con la nariz cuando mentía. Ahí está.
Sí. Se le agrandaba la nariz al mentir.
Claro.
A este hombre o a este muñeco, por mejor.
¿Cómo
decir?
Agrandaríasele si no fuera blanda. Algo rígido.
Y no, sin embargo es de madera, Pinocho.
Pinocho es de madera, como tantos que yo conozco. Bueno, señores, vamos a dar algunas informaciones.
Sí, señor.
Importantes.
La más importante la dijimos, que mañana vamos a estar en el multiteatro.
¿Sí? Así es.
Otra importante es que Cabernet, nuestros amigos de Cabernet del Sexteto Vocal, se van a presentar el viernes.
El viernes 13.
Sí, ¿qué es este viernes?
Claro, se llama, sí, pasado mañana.
Pero porque yo estoy en Buenos Aires... En Las Flores.
Y está muy bien, en la localidad de Las Flores, ahí mismo, en la municipalidad, ¿y sabe dónde?
¿Dónde?
En el Salón Rojo.
En el Salón Rojo, en el clásico Salón Rojo de la municipalidad de Las Flores.
Con entrada libre y gratuita, ojo al hilo.
La entrada es libre y gratuita, no se deje cobrar por avivados que nunca faltan.
Exactamente.
Y esto va a ser a las 9:30 de la noche.
¿Qué otra noticia?
Para toda la familia. Otra noticia es la Feria del Libro, que pronto va a comenzar.
Sí, ya en unos días.
Promediando.
¿Cuál es el lema de la feria de este año?
Y no sé.
Siempre lo cambian.
Sí, sí.
Y claro.
pero no sé, yo creí que era siempre, una era del lector al autor y la otra del autor al lector, y de vuelta, un año cada uno.
Este.
No, porque hay...
Como quien da vuelta el calzoncillo.
Y al editor, ¿quién lo atiende?
A veces la dedican al ensayo político, por ejemplo, sí, claro. Otras, ¿algún a la autor? Novela policial, o a un autor.
Con Borges lo han hecho en su momento.
O a la literatura escandinava, o.
Claro, bueno,
pero
no sabemos.
No lo sé, pero lo vamos a averiguar.
Sí, seguro que sí. Lo van a divulgar. No, en un momento u otro esas cosas salen a la luz.
Sí, señor. Sí. No va a haber manera de ignorarlo. Más porque va a estar en un cartelón ahí en la Avenida Sarmiento, pero en letras catástrofes.
Bien. No sé. En esta Feria del Libro...
Usted va a estar.
He de presentarme el 28 de abril.
Que es sábado y va a estar a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde va a estar lleno de viejas, me imagino.
Sí, claro.
Con las masas.
En la sala José Hernández presentando Cartas Marcadas, novela de Historia Planeta.
El libro que la familia estaba esperando.
Sí, señor.
De todos modos.
Mi familia.
chicos, no salió el libro que estabas esperando.
Bueno.
De todos modos, ¿sabes qué? Me olvidé lo que iba a decir, pero era algo muy importante.
Ah, Nino Ramela.
Me distrajo.
Se ha malogrado lo que pudo ser un programa memorable.
Ahora cualquier cosa que no diga no va a servir.
Bueno no decir, importa. Estaba hablando de novedades y lo que iba a agregar seguramente es que después de la serie del libro viene mayo.
Viene mayo, el mayo español viene.
Exactamente. Así,
La imaginación al poder, y allí estaremos 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo, todo así.
Sí, de mayo.
Consecutivo de mayo, en la sala Galileo Galilei.
Que queda en la calle Galileo Galilei.
Al 100.
Al 100. Al 100,
hombre, 100, claro.
Es más, número 100.
Número 100.
Ajá. Redondo.
O sea, ¿cómo? redondo.
Señores,
la entrada va a ser gratuita.
Sí, imagino.
Y no hay confusión, porque dicen, no, cae domingo. Sí, es así. El domingo también vamos a estar.
Sí, ¿qué pasa, eh? Si irían los toros, vayan los toros.
Y se va a transmitir por Radio del Plata, no el domingo y el sábado, pero en días
subsiguientes. Ya les diremos
cuándo.
Ahí está, claro, sin apresurarse.
Señores, vamos rápidamente al pensamiento que va a inaugurar el programa de hoy.
Muy bien.
El pensamiento hoy es una advertencia.
Ah. A mí me gustan los pensamientos cuando devienen advertencias.
Sí, me dan un poco de miedo.
En cambio, no las advertencias cuando devienen pensamientos.
Se pretende un pensamiento.
Perdón, interrumpo esta transmisión brevemente y continúo con...
Sí.
Porque aquí me dice la gente de la Fundación El Libro que esta Feria del Libro es un futuro con libros. Se lo buscaron amplio.
Futuro con libros. Esta es la peor de todas.
Sí, la verdad que sí.
Es la más intimidatoria.
Y además...
Un futuro con libros es una amenaza o una advertencia o un pensamiento.
Porque además no dice cómo estarán los libros, ¿no?
No, y además menciona que algo dicho desde la derrota.
Usted dice que frente al e-book...
Claro,
un futuro con libros. Sí, vamos a hacer los libros. Es como vio los editores de diarios que siguen insistiendo en que va a existir el diario en papel durante muchísimos años.
Sí, sí.
Y no miran los índices de ventas que caen y caen en todos los diarios del mundo.
Sí.
Pero y siguen diciendo, no, la gente va a preferir
¿y qué quieren que digan mientras
sean
los
papel?
Escúcheme,
frente a todas las evidencias que dicen todo lo contrario.
El papel. Estoy haciéndome eco de...
Sí. Igual de no confunda un diario
no
con
mismo.
Un libro.
No es lo mismo.
El libro va a tener, tiene otros vericuetos. Además,
claro.
Sí. Siempre
papel,
es un objeto
papel,
llamativo.
Papel, bueno, papel.
Pero señores, esperen poco. Entonces de estos debates se van a dar mucho en la Feria del Libro. No los vamos a resolver
claro,
aquí.
Con las mismas palabras que estamos diciendo.
Papel. Y no vamos a participar de esa discusión.
Falta
pues ya está.
Papel en la Argentina, señores.
Sí, estaba haciendo un sainete.
Sí, también.
Claro.
Bueno, un futuro con libros, sí. Es horrible. Yo no lo involucro a usted. Lo digo yo, es horrible el lema de la feria.
Yo también lo digo, ¿por qué no me involucra a mí?
Yo que lo dicen ustedes, lo voy a decir también.
No, pero usted va como ahí, tiene que disertar, todo
sí,
que decir,
pero...
qué lindo esto, qué bien.
No creo que yo les guste mucho tampoco.
Hasta que se olvide, claro.
Bueno, señores.
Bueno, hablábamos de una advertencia.
Sí.
Y esta advertencia tiene que ver con el frío, porque hoy... Hace calorcito.
Sí, pero se viene, ¿eh?
Se viene.
Este calorcito es pan para hoy y frío para mañana.
Sí, señor, la viene amasando.
Bueno, eso lo dijo usted.
Cualquier día usted se levanta, a lo mejor no se prepara bien, se duerme destapado.
Fuiste.
Y amanece duro.
Claro,
sí. Como una piedra.
Como un anciano esquimal dejado a merced de los osos.
Claro.
Y entonces ahí se le ocurre a uno y dice, ay, voy a ir a prender la estufa.
A aprenderla.
Sí.
A aprenderla.
Ah. Y descubre que no tiene el combustible indispensable.
No tiene combustible.
El combustible indispensable es horrible.
Ahí está. Pero es mejor que un futuro con libros.
Papel. Papel es el combustible indispensable en este caso.
¿Y no, descubre, por ejemplo, que no la purgó.
¿Perdón?
No, yo nunca purgué.
Ah, error.
Y mucho menos una estufa.
Error. Mucha gente cree que la estufa no hay que atenderla.
Sí, buena. Pero una estufa purgada me suena un poco obsceno. Si
y una quiere. Estufa atendida también, no basta con que tenga calorcito.
Le suene como le suene, es la vida, es el invierno.
Bueno, entonces, ¿qué debe hacer?
Debe llamar al gasista matriculado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así se llama.
¿El señor gasista?
Sí.
¿Es matriculado?
Sí,
¿dónde se hizo matricular?
Ay, espere, la tengo en trámite.
¿Qué cosa?
No, señor, aquí en esta casa únicamente entran gasistas que lo hayan matriculado una y otra vez, sí, no, de bueno, arriba abajo. Sí,
pero señor,
bien matriculado.
Nada de improvisaciones.
Nosotros tenemos que renovar nuestra matrícula ante el,
¿sabes cuánto?
El Ente Nacional del Gas.
Ajá. Ah. Es un ente que matricula.
Claro, que matricula y vigila todo lo que tiene que ver con gas en el país.
Y ahí sí, lo matricula.
Por ejemplo,
claro.
La matriculación.
Por ejemplo.
Y escúcheme, ¿cómo es eso? ¿Es un trámite doloroso? ¿Así son?
No, si no tenemos que dar un examen, le hacen preguntas, le hacen algunas prácticas, y con eso usted le da una matrícula.
Es peligro, ¿eh?
Con lo cual está tipificada la tarifa de cada cosa, la del purgar una estufa.
Sí.
Pero eso escúcheme, ¿eso será una superstición? ¿Purgar una estufa como este,
claro, medirle
el empacho, esas cosas?
No, señores, así también tiene.
Me dice purgar la estufa, sí, la otra noche. ¿Cómo te la purgan a vos? Bueno, con una cinta. Te sacan del estómago y van a la estufa directamente.
No, pero eso.
Van usando el antebrazo. Claro, van usando el antebrazo como medida y podés creer, cuando querés acordar, tenés la mano en el piloto.
Sí.
Bueno, pero por supuesto, porque usted probó en sacar la tapa de la estufa. No sé qué estufa tiene usted, si la suya es catalítica.
Yo tengo una estufa.
La roja. De todo balanceado.
Aurora, del tiempo de la inundación. De cinco velas.
Ah, cinco velas,
bueno. A querosene.
Sí, pero eso, señor, es peligrosísimo.
Sí, es una bomba, me dijo el tipo.
Y bueno, ¿cómo va a poner eso? Con material combustible que emana gases tóxicos.
Ah, sí.
Que le consume oxígeno.
No sea delicado.
Que le bogliodire.
Bueno, después tengo un braserito, que nunca viene mal.
Eso es lindo. Eso es lindo, porque sirve para el mate también.
Claro, toda la noche cierro bien.
¿Cómo va a cerrar bien con un brasero adentro, señor?
Y con burlete.
Se va a fichar.
Que no se vaya el calor, que no se vaya.
Pero
ahora, ¿Qué novedades hay en la... Buenas tardes, ingeniero.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El ingeniero Vicente es especialista en artefactos modernos para calentar el ambiente.
Sí, señor.
¿Qué es lo último que nos proporciona la tecnología?
Bueno, hay mucho, tenemos, depende de cómo sea el ambiente, por supuesto. Frío.
Yo le estoy preguntando cuál es lo último que proporciona la tecnología, qué tiene que ver cómo sea el ambiente.
No, porque yo solo puedo mencionar, y usted no va a ver novedad alguna si yo le digo estufa.
No, ciertamente.
Es decir, bueno, las ciencias no adelantan en absoluto.
Igual en dar calor tampoco se ha avanzado tanto en el sentido que usted busca,
bueno,
los
listo,
avances.
Gracias.
No, espere.
Gracias por su visita. Pero
usted busca
que no
algo que yo
decir.
Le diga que hay algo robotizado.
Si sabíamos, no nos molestábamos.
Sí, eso estamos esperando. Bueno, toda la humanidad está esperando.
No está esperando.
Eso para no morirse asfixiado con, claro, con un tarro de durazno agujereado arriba del calentador.
No, señor, hay tecnologías que por exitosas no cambian tanto. Mírelo al tenedor.
Aquí, ¿el tenedor del libro?
Sí. El tenedor está ahí.
¿Quién es? Así le dicen al muchacho.
Conozco, no, señor.
Conozco uno que le decían cuchara, pero por otra cosa.
Le hablo del tenedor como utensilio.
Ah, ¿qué? ¿Se saca el frío con el tenedor?
No, señor. Pero
me imagino cómo. Déjese de jorobar.
El tenedor sigue en pie desde hace cuánto que se inventó y sigue siendo efectivo.
Hace tanto que se inventó.
Lo mismo, bueno, pero...
No hace tanto como la gente cree.
Claro. Pero mucho antes que la estufa, señor.
No creo. No,
que la estufa como la conocemos hoy.
La estufa es uno de los primeros
inventos, señor.
La estufa como la conocemos hoy, a gas, que le viene de gasista, es posterior al tenedor.
¿Cómo la conocemos hoy? ¿Cómo la conoces hoy?
Ayer no la conocías.
Mira, hay dos grandes vertientes en calefacción.
Sí. La 1 y la 2.
La 1 es a gas.
Sí.
La 2 es con electricidad, energía eléctrica.
Y... ¿el raso láser?
¿Cómo va? No.
El rayo láser ha invadido todas las áreas del conocimiento humano.
Sí.
Y sin embargo, ¿qué pasa con las estufas? ¿Por qué no hay estufas a rayo láser?
Porque no sirve.
¿Cómo no va a servir? Sirve para todo. Se puede hacer operaciones. Yo me he operado este ojo.
Pero, no, este. Ah, bueno, el otro, señor. ¿Pero usted se calienta con un rayo láser?
Ah, no.
No siempre.
Pero, señor, no, es que no está hecho para
Escúcheme,
eso.
Me puede derribar satélites a distancia de millones de años luz.
No, puede perforar
algunas
superficies, pero con una concentración de rayo láser que escapa a mi, competencia.
Ajá.
Porque yo soy gasista.
¿Cuál sería?
Soy gasista.
Ah, gasista, claro.
Con matriculación en trámite, le dije.
Que era ingeniero, ¿no? Está,
como si fuera agente de tránsito y le pidiéramos que curara el cáncer.
Y claro.
Con razón.
¿Y usted qué sabe de rayo láser? No sabe nada.
No, no sé nada.
¿Qué sabe de calefacción?
Nada.
Nada.
Y sigo sin saber porque lo hemos llamado a usted para sacarme de esta ignorancia.
Bueno, le dije que se lo explico para que lo entienda. Hay dos grandes vertientes, correcto, gas y electricidad.
El gas, la electricidad.
Bien. El gas, a su vez, se divide, se ramifica en otras posibilidades.
Sí, me imagino.
Pero usted, ¿qué va a hacer? Hay todo un delta de cuestiones.
Sí, y así hasta llegar al
resto. Una ponencia acerca de calefacción al ambiente.
Bueno.
Si usted tiene medianera o salida del exterior, le recomiendo tiro balanceado. Hay que hacer el agujero, eso sí.
¿Por qué hay que hacer el agujero?
Porque tenemos que poner la conexión para sacar los gases hacia afuera.
¿Cómo no se nos ocurrió antes en casa esto? Porque
entonces no le calienta tanto.
Claro, porque sale todo para afuera.
Tiene alguna pérdida de calor, tiene.
Claro.
¿Y consume más gas? O sea, usted tiene que subir.
¿Subir a dónde? Al techo.
No, subir la graduación del gas.
Cuando suba a acomodar la antena de la tele, por ahí puede paso arriba la estufa.
No tiene que subir a ningún lado, señor, la estufa. Digo, tiene que correr la perilla
del televisor,
quizás un poco más que si la compara con una estufa infrarroja, por ejemplo.
¿Y la fogata?
Pero la fogata es primitiva.
No, sí, primitiva, pero no, por lo menos tengo que subirme arriba del techo.
¿Pero usted tiene un hogar?
Sí, gracias,
señor.
A Dios, sí.
Sí.
Un hogar, como mi señora esposa y mis hijos.
No, digo, un hogar.
Una linda,
señor,
una hermosa familia tiene el caballero.
Un hogar a leña.
También, cuando hay que pegarle, hay que castigar, está muy bien. Sí, señor.
Digo, no,
a veces el azurto.
Hijo del
pero, señor, digo. ¿Qué persona, pero de
leña, vamos, tanto.
Un hogar a leña o con leños, porque también tenemos el símil leña.
Ah, ¿cómo es el símil leña? ¿Quiere decir que esos leños que uno ve en las casas de los amigos no son tales?
Candentes.
Bueno,
así,
algunos, así. Si usted le
son
ve,
de plástico, me imagino.
No, no son de plástico. Si usted le ve que el fueguito es azul.
Sí.
Bueno, no es eso, no es leña.
Y tampoco es fuego, es el agua eso. Si
es gas, es gas.
¿El gas se ve azul?
No, es leños que son a gas, que son simil leños, no son leños. No son...
¿Cómo? Yo lo veo y me parece...
Pero sí, idéntico, parece...
No,
patente.
¿Y no ves que la llama es muy pareja?
¿Y qué sé yo? Yo miro y un tronco, chao.
Bueno, no, pero siga mirando.
Y sí, yo veo un tronco,
usted
digo,
ve el árbol y no ve el bosque,
está,
ve el árbol y no ve el bosque.
Examinando.
Señor,
se llega a quemar un bosque y sabe dónde va a parar la casa,
claro.
Escúcheme.
Usted se queda en detalle. Usted, míreme, deme un golpe de vista. ¿Qué ve?
Un tronco.
No, señor. Y en cualquier momento vas a estar...
Sin embargo, el gas.
Mire un poco más allá, señor.
Ya, allá fe, está el... ¿Cómo le llamaban?
Aquel es...
El ente fiscalizador.
El de Nargas.
Sí.
Si usted ve la llama pareja...
Sí.
No es leño natural.
Ah,
no ve chispa, no es leño natural. Llama azul, no es leño natural.
¿Y qué?
¿Hay olor a gas? No es leño natural.
Vamos a abreviar. Nada es leño natural.
Nada es leño natural. Diga la verdad.
Yo estoy por la electricidad, doctor.
Sí.
Me gusta el caloviantor.
¿El caloventor?
Sí, Carlos Vector.
Caloviantor, ¿no es?
Sí, no es
un... Viene de viento, de calor y viento. Caloviantor.
No, caloventor.
Calor vienta.
Bueno, llámelo como quiera. Si quiere, yo eso...
Estufa, le podemos decir también.
Claro. Eso tiene que hablar con electricistas, ya no gasistas.
No importa, pero usted debe tener...
Algo debe saber, hermano.
Tengo una matrícula en trámite de electricista, de técnico electricista.
Como...
Técnico en electricidad.
Y la están haciendo.
Sí. Pero
cara,
esa,
para sacarla a nosotros. Por
esa demora un poco más. Tienes que estudiar, señor. ¿Qué se cree? Que la vida...
¿Qué vas a estudiar?
De electricista, de técnico
de electricista.
En electricidad. Sí, se estudia.
Estudia médico o abogado.
Claro,
nada.
No, señor, lo supongo.
No hay más carrera.
Hay igual, escuelas de oficio,
no desvíe el tema, porque estamos preguntando por el Carlos...
Hay dos carreras, médico o abogado.
Sí, como gas.
No, señor, hay muchísimas más.
Gasista, bueno, sea.
No, no.
Gasista.
¿Y qué tal los odontólogos?
Ahí andan.
Bien, ahí andan. Pero, por ejemplo, fíjese los presidentes de la nación.
Ahí está, ¿qué son?
¿Son todos médicos o abogados?
Como abogados, hombre, gama.
¿Vio algún gasista?
A ver, déjeme pensar.
Por ejemplo.
Sí, pero aparte.
Hubiéramos volado.
Justamente. Yo no era natural.
Bien.
Respóndanos algo, por favor.
Me quedé pensando en los presidentes.
Ya sueña con el poder, ¿ve? Recién se recibió y ya quiere estar ahí arriba.
¿Para cuándo un electricista como presidente de la nación?
Sí, seguí participando.
Bueno, pero no.
Le digo, consume mucho eso, ¿eh?
En la cama, ay, esos sí. Artefactos tan elegantes, ¿no han ido progresando? Por ejemplo, una manta eléctrica, una almohada eléctrica,
sí,
una colcha eléctrica.
Una pareja eléctrica.
No, la colcha eléctrica.
Sí,
sí.
Sí.
Para mí,
qué lindo eso.
¿La nombra?
La frazada eléctrica.
A mí me asusta. A mí me asusta.
El ladrillo eléctrico para ponerse en las patas.
Pero me da ganas de ponerme
en
un pijama.
En los Estados Unidos el 80%.
Sí.
De las frazadas son eléctricas.
No, pobre vos. Nosotros lo vimos con estos propios ojos.
Sí,
y no dábamos
que aquí ve.
¿Qué van a hacer eléctricas, señor?
No, parecen, si no.
Sería carísimo. Imagínese el 80% de un país sosteniendo las frazadas eléctricas.
Pero que mirá que en Estados Unidos hace mucho frío. Vos vas al centro.
Ahí está.
Al centro, por ejemplo.
Sí, acá, claro.
Al centro de los Estados Unidos.
Depende de la región. Vaya a Florida.
A Utah, ponele.
Ahí está.
Bueno,
está
el frío.
Claro, en Salt Lake City.
Bueno, sí, también es que se va a
Washington.
Está
lleno de mormones y de hielo.
Y, claro, ¿por qué se dejan la barba los mormones, señor?
Claro, porque tienen frío.
Claro.
No, eso es tradición. Además no se dejan la barba los mormones.
¿De qué importa? ¿Qué tiene
no son los mormones los de la barba.
Lo mismo, son los Amish.
Los Amish, y sí, señor.
Bueno, esos son los que tienen muchas chicas.
Esos también, los que se visten de negro.
Bueno, pero están mezclando todos.
¿Para qué necesita estufa?
Nosotros fuimos a venderle estufas a los Amish y no nos compraron ninguna porque no pueden usar electricidad.
Porque no eran los mormones.
Primero, no somos mormones. Segundo, no podemos usar electricidad para no ofender al señor.
Pero señor, ¿no ves que a usted lo va a agarrar el invierno? Desnudos, por no decir otra expresión popular.
Vamos a ver quién agarra quién.
Lo va a agarrar el invierno así y no tiene nada instalado. ¿Usted quiere ponerse un caloventor, por ejemplo?
No, yo sabe lo que quiero. A mí lo que me interesa mucho es lo que se llama... ¿Cómo es eso que se pone en el piso?
Aserrín. Alfombra.
Radiante.
Ese.
Ah, la losa,
losa
radiante.
Radiante.
Sí, tenemos hoy un amigo.
Sí, pero lindo eso... nombre, además, losa radiante.
Losa radiante, parece como
un servicio... un verso patriótico.
Sí, pero cuidado.
Losa radiante. Sí.
La losa...
melancólica imagen de la patria.
La losa radiante.
La losa.
Tiene muchos riesgos.
Así.
Tiene
muchas
contraindicaciones.
Claro, a un amigo que tenía losa radiante se le fue para arriba, se le soltó el automático.
Upa.
Y empezó, se le calentó el piso.
Claro.
Que andaba como pollo arriba de una lata.
Sí,
¿no?
Sí, tiene que andar.
Por las mascotas se le ganaron en la cama, primero un gato y un perro que tenía. Y ahí empezó a sospechar que algo pasaba.
Y claro. Sí,
nunca fueron tan obedientes.
Y después se levantaba al baño, tenía que ir a los altos. Porque tenía una temperatura del piso de 120 grados.
Sí, señor.
Sí, además la instalación. Yo una vez me tocó vivir. Eso me tocó porque fue casi...
No, dígalo.
Pues si no lo quiere contar...
Estamos en confianza. ¿Quién no tiene una humillación?
No, digo, fue casi contra mi voluntad, pero bueno.
Bueno.
Sí,
me tocó vivir
todo, sí.
En un departamento en Villa Crespo. No, claro, Villa Crespo es un dato aparte.
No es tan grande.
Sí, claro, pero puede darlo si quiere.
Está bien, bueno, se me escapó. Que tenía losa radiante.
Sí, sí.
A todo el mundo le puede pasar.
Es el último programa desde la cama de quien les habla. Te lo juro.
Pero no se
Señor, por favor.
No se sirve ahora.
Yo vivía en un departamento.
¿Usted ya era gasista entonces?
¿Ya se lo habían matriculado?
No, señor, mi vocación nació mucho después.
Sí, claro.
¿Qué?
Bueno, pero dejémoslo.
Tenía losa radiante.
Sí.
Pero era una losa radiante central del consorcio, que yo no manejaba.
No, claro, no, sí, sí.
Entonces la tenía arriba y la tenía abajo.
Oh,
qué
y no la manejaba usted.
Y no la manejaba yo.
Una situación tremenda.
Porque tenía el piso caliente y el techo caliente. Porque el techo.
¿Cuál era su nombre? Vicente.
Vicente.
Vicente Piso Caliente.
Porque el piso
sí.
De la señora de arriba, que es mío,
El techo.
Muy bien, señor.
Claro, como es la lógica irrefutable del consorcio.
Me gusta que sean todos parientes. ¿Y el piso?
¿Y el piso? ¿Era el techo de la de abajo?
No.
En una casa de departamentos.
Sí.
Eso, no, claro, imagínese un pandemonio.
Sí, claro. Que no sé si le dije que era en Villa Crespo.
En Villa Crespo, pero sí. Después se arrepintió.
Cierto, me había arrepentido.
Sí.
Lleno sobrevive. De ancianas. Yo era el
si
único.
Yo como es Villa Crespo, no hay otra cosa que anciana.
Vieja Crespo, le dice.
Que querían más, más y más.
Guardia Vieja está por ahí.
Sí, todas las ancianas quieren más, más y más.
La anciana es insaciable.
Especialmente en Villa Crespo.
Sí. Pero sí, y le pedían al
más
portero.
Más cuando tienen el piso y el techo caliente. No hacen más que pedirle al portero.
Se siente como en un tostado, imagínese la pobre mujer.
Claro. Pero sí, yo le decía a Jeremías, se llama el portero.
Ah, y todos tienen nombre de libros de la Biblia.
Ahí está Ezequiel, sin
Ezequiel,
ir más lejos.
Jeremías, Samuel, jueces, sí. Reyes. Libro
Salmos.
De Ruth, libro de Esther.
El viejo Salmos y la banda.
Lamentaciones, Oseas, Jonás.
Apocalipsis, bueno, ¿no? El antiguo Apocalipsis.
No, pero ese es de los cristianos.
Sí, bueno.
Estoy hablando de los libros que empiezan con el Pentateuco y terminan con los libros hagiográficos y las crónicas.
Muy bien, ahí está. Ahora, si querés, seguimos hablando, ¿viste? Si las true, ¿qué te crees? Que no somos acá.
El señor era de Utah, dijo.
El señor está en el cielo, ¿no?
Es un inmigrante.
Soy rabino. A la tarde trabajo como rabino.
No, pero aquí a Jeremías yo le decía... Jeremías, afloje un poco.
No te quejes más, ¿no?
Afloje un poco, me dice, pero acá las señoras me piden más y más.
Claro.
¿Hablaba así, Jeremías, no?
Sí, más calor.
Sí.
Por lo tanto, yo tenía que promediar.
¿Y cómo promediar?
El termostato de las viejas. Discúlpeme que lo diga así, porque
sí, dígalo, sí,
el encono me dura todavía
ya, hoy. Ya se puso en contra Villa Crespo, ahora la
tercera. No, digo, me tuve que mudar. No, yo quiero a Villa Crespo, es un barrio de...
Bueno, sí,
Marechaliano.
¿Qué tuvo que hacer para promediar?
No, nada, aguantármela, ¿qué?
Nada. Entonces usted no estaba promediando.
No, el promedio...
Se estaba aguantando como un cobarde.
Sí, mi promedio movía muy poco, o sea, mis valores movían poco el promedio.
Prevención, nada, nada.
Movía muy poco.
Lo que hay que hacer es abrir todas las puertas, tirar agua.
Sí, romper los vidrios de la puerta de calle. Claro.
Mire, yo ahí creo que nunca me puse dentro de lo que era mi casa.
Sí.
Otra prenda que no fuera un calzoncillo.
Y por
nada
eso,
más.
Claro, por eso las viejas no lo querían.
Claro.
Pleno invierno. Y yo no me podía ni poner una remera que ya decía, qué calor.
Ya le transpiraba todo.
Sí. Y también con sus costumbres, claro.
Y que, bueno, entonces, ¿no me aconseja usted
no, para
la losa radiante?
Y tiene un segundo problema. La losa radiante es agua que circula por caños, ¿verdad? Agua caliente.
No, agua que podríamos nombrarla así.
Bueno, sí,
salvo que
así.
Sea gaseosa, una losa radiante de gas.
No, esto
aire
es...
Aire caliente.
Agua caliente.
Así la nombraban los Sioux, agua que circular por caños.
¿Usted
y
tiene?
No hay, perdón, sí. Losa radiante eléctrica.
Ahí está.
Eso es
como una plancha, digamos.
Pero claro.
Sí, claro. Pero sí.
Usted aprovecha y se plancha los calzoncillos en el piso directamente.
Sí. Y hace los bifes también, los churrascos.
Ah, ¿por qué no?
Está.
Y una gran idea.
Los plancha en el techo.
¿Quién dijo que las ciencias no adelantan?
No, señor, eso es un infierno.
Hicimos adelantar las ciencias en este minuto más que todos ustedes en el último siglo.
No, además se le quema. Imagina usted tiene los muebles con patas de madera. Le va prendiendo las patas.
Y se le chamusca un poquito.
Se le chamusca
todo. Pero es lindo el olorcito de la madera que va como quemando.
Bueno, pero usted decía...
Que se le puede haber una filtración.
De
en
agua.
En un caño de agua. Y se le empieza a hacer...
Se ahoga.
No, usted tiene piso de madera, por ejemplo.
Mm.
Y usted nota que se le hace bulto.
Bueno,
claro.
Sí, como globo.
No estamos hablando
o
de eso.
O globo.
Claro. Tiene que levantar todo el piso. Va un plomero.
No, lo peor es que empiece a salir agua y usted una noche
claro.
Se encuentre nadando.
En agua caliente.
En agua caliente con los muebles flotando.
¿Y si no sabe nadar?
Y claro, y su novia que dice, no sé nadar, no sé nadar, aferrada a la mesa de luz.
Como abrazada a un rincón.
Claro, usted tiene que empezar a llamar a los bomberos. Vienen los bomberos y dicen que es un chiste esto.
Le tiran fuego.
Porque vio que el SOS no funciona cuando hay agua.
No.
No, es más complicado lo de el agua. Cuidado con el agua.
Cuidado con el agua, sí. ¿Por qué me lo dice?
No, en general, porque digo, en general no, tememos más al fuego que al agua.
Sí, no, yo, por ejemplo, en el medio del mar le temo más al agua que
sí,
al fuego.
Bueno, por supuesto.
En cambio, bueno, en un incendio.
Pero yo digo, es difícil que se le inunde, pero sí que tenga una pérdida. Va un plomero y le dice, acá hay que levantar todo. Se lo dice así. ¿Sabe cómo se lo dice?
¿Cómo se lo dice?
Acá hay que levantar todo.
¿Otra vez se lo dice?
Sí.
O sea, él cree que yo soy sordo.
Usted me quiere decir que me está intimidando monetariamente.
Y,
vamos. Está haciendo
una apriete.
Intimidación de guita.
Llámelo Jota.
¿Eh?
Llámelo como quiera.
Jota.
Claro.
Acá hay que levantar
todo. ¿Cuánto puede salir, por ejemplo,
un
rescate de esas condiciones?
No, hay que ver con qué nos encontramos. Primero hay que levantar todo.
Conmigo se encuentra.
Usted es el plomero.
Por supuesto.
Me imagino por ese tono que tiene.
Sí, parece el capitán del Titanic. El tipo.
Tengo una matrícula en trámite.
Sí.
Como plomero.
Es acordarse.
Y hay que ver con qué nos encontramos. Levantamos el piso.
¿Qué vas a encontrar?
Todo completo.
Sí.
También creo que el
dormitorio. Me dijo el médico. Hay que ver con qué nos encontramos.
Claro. Sí.
Aquí tiene la lista de enfermedades, porque cada enfermedad tiene un precio.
Sí.
Que escarlatina tanto.
El vademécum.
Usted tiene una lista. Cuando entré en el consultorio.
Pero es que es un menú. Tenía una lista. Y escrito con tiza está el precio.
Doctor Fulano de Tal, doctor.
Sí.
Y abajo decía, lista de precios.
Qué horrible.
Escarlatina tanto. Grip tanto. Grip aviar tanto.
Enfermedad psicológica,
con no sé qué, tanto.
Eso estaba.
Todo, sí.
Pero señor, eso es poco serio. ¿Qué es una verdulería eso?
No señor, es un consultorio.
Después, recargo, infección, tanto.
Es que es más caro que todo lo anterior.
Claro, casa suelta también, porque tiene todos los precios.
Claro,
como si fueran las tarjetas.
Indicciones.
Oh.
¿Indicciones?
Sí.
Inyecciones.
Ah, inyecciones, sí.
¿Sabe cómo está hecho con letritas que se aplican en un tablero negro? Que se ponen a presión.
Ah, pero esas se mueven.
Hay falta de ortografía, se conoce que no lo ha hecho él.
No se cambia nunca.
Bueno, yo cuando me estaba revisando, imagínate, hacía fuerza para tener una enfermedad barata.
Claro.
Esa tengo, decía yo.
La 4.
La 4.
Menos mal que no le tocó la 7, que es carísima. Sí.
Por menos de una 11 no me muevo, decía el tipo.
Y no, el tipo dice, y me explicó, que no es que yo diga lo que quiero.
Ahí está.
No, es el cuerpo. Me dice,
claro.
Bueno,
es
sí.
El cuerpo, me dijo. Dice, usted tiene, aquí está. Dice.
El cuerpo habla.
Hernia.
El cuerpo también, sí.
Y ahí, la hernia.
¿Cuánto valía la hernia?
3.500 pesos por día.
¿Por día? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Se la sacan y listo?
Ah, eso es lo que cree usted.
Depende de cuánto tarde en sacársela. Mientras se la estoy sacando a usted, no se...
Claro.
No puedo curar a ninguno otro.
Bueno, sí, señor. Pero eso se llama lucro cesante.
Así se llama el doctor. El doctor lucro cesante, un italianito.
Pero ahí dice locro cesante.
Ah, ¿cómo se llama? Lucro cesante.
Cesante, sí, eso no digo.
Lucro.
El doctor es lucro.
Vamos. Bueno, lo mismo con el plomero.
Lucro y mi hermana, Lucrecia.
Acá hay que levantar todo.
A Lucrecia,
la levantada.
Sí.
O sea, así como está, yo le digo, tiene que calcular de 4.000 pesos para arriba.
Para arriba.
Ahora, una vez que yo le dejé todo roto,
sí.
Hay que volver.
Con 4.000 pesos, sí.
Bueno, no, pero es más caro. Porque,
claro.
Yo le desmonto todo esto.
Sí, de eso estamos hablando. Porque ya no aguanto más.
Bueno, ahora, una vez.
Está instalándole un
cristal. Una vez desmontado.
Sí.
Esto no se puede dejar así. Puede ocurrir que la pérdida no sea acá.
Sea en otra parte. Al
lado. En otra parte.
Entonces cóbrele al de al lado, claro, señor.
Pero yo tengo que romper igual. Tengo que romper.
No, a mí no me lo rompes.
Sí, se lo tengo que romper.
No, porque es de al lado la pérdida.
Rompe,
no.
Paga, pincha.
Primero rompéselo al de al lado.
No,
sí,
no. Yo ya le rompía la de arriba.
Eso ya nos habíamos enterado. Pero no, si estamos hablando de la regla.
Y no era la pérdida de ahí.
Y bueno, pero vos estás rompiendo pisos en vano.
Bueno, parece, no, pero son más rompedor que plomero, hermano.
Sí, no, porque uno no sabe. Usted eligió ponerlos a radiante.
Por eso no te matriculan.
Sí, pero no, usted eligió los a radiante. Corre estos riesgos, señor.
Bueno, entonces.
Corto mano.
Volvamos a la parte conceptual. Entonces, la losa radiante no.
No, la losa radiante no. Definitivamente no. Yo creo que ya no se instalan más los a radiante.
Y digo yo, desde el punto de vista médico casi, diría.
Sí.
Darse calor por dentro, refiero bebidas alcohólicas,
salud,
pero
no.
También un tratamiento hipocalórico, no, eso quiere decir otra cosa.
Claro. Hipercalórico en tal caso.
Hipercalórico tampoco.
No, porque eso
se refiere a las calorías.
No, claro. Usted se puede hacer subir la temperatura corporal.
Eso quiero. ¿Cómo se llamaría desde el punto de vista científico?
Control mental. meditación.
Usted sabe menos que yo.
Alzatérmico sería, por ejemplo.
No, hay ejercicios
para termoelevador.
Hay ejercicios para calentarse.
Ah, no me diga.
Sí.
Ya me habían dicho.
Bueno. Hay una puertorriqueña.
Son ejercicios físicos.
A ver.
Que algunos se hacen quietos.
Por ejemplo, yo estoy en el río Yukon.
Sí.
¿Cierto? En invierno.
Es enero.
Me agarra la intemperie, me agarra.
Sí.
Digo, qué frío. ¿Puedo hacer unos ejercicios?
Por supuesto.
¿Para no congelarme como un esquimal?
Por supuesto.
¿Qué ejercicio es ese?
Son ejercicios de...
Respiración primero.
Respiración, sí, claro. La respiración baja.
¿Cómo
respira? ¿Usted hasta dónde respira?
¿Eh?
Márqueme hasta dónde respira, en su cuerpo.
¿Cómo? ¿Hasta acá?
No, señor. Hasta
de ahí para afuera el aire es libre, señor.
Usted inspira aire.
Sí.
¿No? Pongamos por caso que el aire tuviera una punta.
Tengo que
respirar. Imaginémoslo, el aire como una con punta. ¿Hasta dónde le entra el aire? Márquemelo.
Acá.
Bueno, lo tiene alto. Más, tiene que bajarlo, 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 bajarlo.
¿Puedo largar el aire?
No, espere. Y el diafragma, entonces, se desplaza.
Mi mujer.
Se desplaza hacia abajo. Respiración bien baja, como los bebés. ¿Vio que los bebés hinchan la panza?
No.
Es porque había un bebé respirando.
Pero sí.
Tiene el meteorismo, señor.
Los bebés nacemos sabiendo respirar. Respiran bien los bebés.
Inteligentes.
Sí,
son más inteligentes los bebés que los padres.
Por ejemplo.
Claro, hay padres que no saben ni respirar.
Después, el bicho humano, cuando va creciendo...
¿De qué estamos hablando?
Sí.
La va subiendo...
Sí, bueno.
La respiración. Y le va quedando cada vez más
pero
corta.
Pero yo soy un esquimal que está desesperado en el río Yukon y usted sí. No termina nunca.
Pero le estoy explicando.
Deme un ejercicio, dígale. Por ejemplo, frótese
no, eso le va a hacer...
Atrás de la rodilla.
Tiene que jadear, explíquele bien al señor.
No, puede hacer una inhalación, exhalación rápida y jadear. Constante. Por nariz.
Como un perro, por eso sí, los perros...
para acá, cambia de escuchar.
Que esto se
Chúmbale.
Llama... Se llama en el...
Vicente.
Solo le falta hablar.
En el yoga antiguo se llama hapstrika.
Pero sí. Si en el yoga no sabían de...
Y bueno, sí, señor.
Y le dicen gástrica no como si fuera del estómago. Escúcheme.
Claro, era para no calentar.
No, usted se calienta y se despierta con esto que le digo.
Si no estoy dormido.
Pero igual, como efecto...
Tengo frío, no es que esté dormido.
Eso es el maya en la India, claro.
Usted es el tipo menos indicado para encontrarse en medio del río Yukon.
Lo mejor es que esté abrigado.
Lo mejor es que esté
aquí vivo.
Sí, bueno.
Lo mejor es que esté abrigado y en Florida.
Claro.
Bueno, señor, discúlpeme, sí. Mejor vamos a...
Pero al final no instaló nada, las estufas,
no,
y
no,
¿qué pasó,
señor?
Con las estufas y con todo.
Usted no sabe nada de nada. Tenemos aquí, tiene cada uno su...
Sí, por supuesto.
Su mensaje de los oyentes,
uh-huh.
Vamos a darlos a conocer.
Muy bien, aquí nos escribe a través del Facebook Mauro Hernán Asselborn.
¿Y qué dice el señor?
Buenas noches, yo no me como el cuento. Para mí todo esto de la enfermedad de Dolina es una conspiración. No sé para qué ni de quién, pero para mí es una conspiración. Insiste, ese papel.
Laura Ruiti dice, Negrito, estoy escuchando, saludos.
Ajá.
Bueno, muy breve.
Berito Aquino dice, hacía años que no podía escucharlos. Buenísimo esto del internet.
Sí. Muy bien. Sergey Alexander Inatowicz dice, ya tengo reserva de hotel y pasaje de avión. El mes que viene viajo de Barcelona a Madrid para
Galileo. Al programa.
Así que dejemos.
Noelia Benchard dice, Dolina, soy Joselo. Contradiciéndose, fiel oyente, estoy en Córdoba.
Ajá.
Ahora me estoy jubilando.
Ah.
Y sigo escuchándote desde Formosa.
Y bueno, claro, cada etapa de la vida requiere de un paisaje.
Bueno, felicitaciones por el programa y por todos los libros, incluso aquellos de los que soy inocente.
Gaby del Valle dice, si por favor solicitamos una reserva para mañana para un par de salteñas, Sofi y Gaby, y deja la frase ahí.
Bueno, sí,
y
seguramente.
Dense por reservar.
Ahí está, Sofi.
Algo parecido solicita Pablo Leandro Orenia.
¿Parecido que... a quién? ¿A Sofi y Gaby?
No, a la solicitud.
Ah,
claro.
Que es de Misiones. de Jardín América. Y dice que está en Buenos Aires, pero hasta el 12 de abril. Dice que a ver si le da el tiempo para ver el programa. Sí, justo 12 de abril.
Sí,
mañana, a menos que justo se vaya mañana antes del programa.
No, en cuyo caso tampoco podemos estar en todo. No,
mañana a la medianoche.
Satisfacer a todos no es posible.
Ya empiezan. El viernes estarán también en Multiteatro.
No,
señor. Estaremos el recién después del lunes.
Se engolosinan. Silvio José Bolaño manda un largo mensaje que dice: las semanas sin escucharlo fueron tediosas. Me hacían falta las hazañas de Barton y los argumentos antijesuitas de Dorio. No, jamás estoy a favor de los jesuitas. Me imagino la alegría de Barton en España cuando vaya al IKEA. Cosa suya.
¿Qué? ¿A dónde?
Al IKEA, tío, vamos. Pues y de Dorio en los bares carajilleros. No voy a eso, yo voy a otro lugar. Celebro la recuperación del negro. Soy colombiano, acá viene interesante. Y escucho La Venganza desde hace 13 años, gracias a una chica de Flores que me enviaba casetes a Medellín. Les escribo desde Mulhouse, Francia, y quiero hacerles dos preguntas. Nunca entendí por qué necesitaban un cuarto integrante. ¿De qué se trataba eso? Ya va a entender. Segundo, este mes se cumplen los 100 años de las primeras grabaciones de Gardel con Sos mi tirador plateado.
Sí.
Usted,
El tirador plateado es un estilo.
Sos mi tirador plateado. Lai, na, 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 na.
Grabado, ¿cuándo dice?
Hace 100 años, probablemente.
Yo creo que más. Que son de 1911, así que... Ajá. Creo que más.
Y bueno, casi.
Y después lo grabó en 1933, ya con otros recursos, claro, digamos. Ajá.
Pregunta si Razzano ya estaba con él, con Gardel, ¿no?
No. Dice,
yo solo sé que se extendió al infinito en el cielo de mi ciudad, hablando de él, Moroso.
Justamente está hablando desde Medellín.
Justamente. Por eso les agradecería si algún día cantan la milonga Pal Medellín de Ovidio Barreira. Y un abrazo vengativo, dice el amigo Bolaño, pero no la tenemos esa, ¿no?
Bueno, muchas gracias, querido amigo.
Amigos, aquí las autoridades de la radio me dicen que tenemos que ir a una pausa.
Pero ¿cómo son, eh?
Y después seguramente continuaremos con los mensajes un poco más adelante.
Más entrada de la noche.
Otro día.
Incluso. No, cerca de la desembocadura del programa.
Bueno, muy bien. Estamos muy atrasados, eso es lo que sucede.
Sí, eso es.
Y el mundo sigue andando.
Ahí está.
Bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctor Marcelo Fuentes, integrante del Consejo de la Magistratura, suponiendo que se trate de una manifestación corporativa del Poder Judicial, ¿no quedaría sin efecto si el vicepresidente Vudú aclarara absolutamente todo lo que hizo y dejó de hacer en relación con Chicone Calcográfica?
Bueno, toma en perspectiva 40 y pico de páginas de un diario, 22 páginas del otro, en un hecho en el cual la imputación hasta es difusa. Evidentemente forma parte de la conspiración, y un magistrado con la experiencia que tiene no puede estar desconociendo en qué es lo que está haciendo. O sea, ya no es lo homicidio del vicepresidente de la nación, requiere por lo menos una serie de extremos legales que no se han cumplido.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 83%. La UTA suspendió la huelga para hoy en los subtes. El gremio mayoritario decidió respetar la conciliación obligatoria, aunque podría haber inconvenientes para viajar porque los metrodelegados anunciaron otro paro de 5 a 8 de la mañana. Los médicos de los hospitales bonaerenses ratificaron el paro de hoy. La huelga será por 24 horas en los 77 centros de salud de la provincia de Buenos Aires en reclamo de mejores sueldos. El municipio de Lanús recibió el subsidio para paliar los daños causados por el temporal. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, envió al intendente Darío Pérez 500.000 pesos para asistir a los damnificados. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2.873-2873. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 3.336-3336. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires. De temperatura 19 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Eduardo Barcesat, desde su carácter de constitucionalista, vudú, rafecas, mensajes de texto, ¿cómo está viendo este tema?
Yo creo que tiene una dimensión institucional y una dimensión periodística y que están las dos un poco contaminadas. Lo que uno puede decir es, levantamiento de la quiebra de Chicones, nadie recurrió la resolución que dispone el levantamiento de la quiebra. A partir de allí, si esa empresa hubiera recibido algún beneficio, entonces estamos en presencia de malversación de caudales. Y algún funcionario se hubiera beneficiado, tendría que ser investigado bajo esa acusación de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 12 del mediodía, Darío Villarruel está en Del Plata.
El suicidio de la ex mujer del juez Carlos Fraticelli, Graciela Disser, Néstor Saucedo, periodista de LT28 de Rafaela.
Se decía que una mujer se había arrojado de un cuarto piso del edificio de tribunales. A medida que nosotros nos acercamos hasta el lugar de los hechos, bueno, conocíamos después esta lamentable información, el deceso de esta persona, María Graciela Disser, 56 años, la habían encontrado dentro de la bañera.
Secreto de Sumario, con Darío Villarruel, de lunes a viernes a las 12 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la última emisión desde la cama de Dolina.
Sí, señor.
Porque mañana volveremos al Multiteatro Corrientes 1283 con entrada libre y gratuita. Vayan, que estaremos
esperando. A la medianoche, después del programa del Tom Lupa, a la medianoche usted ya debe estar en el teatro para no hacernos empezar tarde el programa,
sí.
Caramba.
Multiteatro.
Más vale. Bueno, que ¿qué decía el amigo colombiano de Medellín?
Sí, nos hemos quedado masticando en la pausa esto. Silvio José Bolaño le decía que este mes se cumplen 100 años de las primeras grabaciones de Gardel, entre otras, Sos mi tirador plateado.
Y es esto. A ver. Un cachito.
Sos la mata culandrillo que crece en el manantial. Sos faina de mi puñal. Sos la farda donde trillo. Sos ala de mi lobillo de trabajo brasilero. Sos escarabillajero, sos paño de mi bombacha. Sos patranca criada guacha. Por eso tanto vos te quiero.
Vamos todavía. Y esto ya nos da un ambiente, porque son especificaciones muy gauchescas, vamos, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Vamos, ese lomillo con el trabajo brasilero.
Alas de mi lomillo, el trabajo brasilero. Gauchesca de mi yesquero.
¿Eso fue lo primero que grabó Gardel?
Esto sería, según, uno de los primeros. Según muchos dicen, cuando señalan uno, señalan
este. Señalan este, es lo que hace el amigo Bolaño, el oyente de Medellín, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿De qué hablaremos hoy?
Bien, hablaremos de San Ambrosio, uno de nuestros
amigos del santoral.
Claro. Dice Paul Johnson, y lo debe decir en su libro, ¿Por qué soy cristiano?
No, ese es de...
O Historia del Cristianismo.
Ese era de Bertrand Russell, es una historia del cristianismo.
Historia del cristianismo, de Paul Johnson. No, pero...
¿Por qué no soy cristiano?
¿Por qué no soy cristiano?
Yo que nos aparece el
espíritu. Bueno, dice Paul Johnson, lo dirá donde quiera después de todo.
Sí, es cosa de él.
Que con Ambrosio tenemos la primera imagen del cristiano como figura del régimen establecido y miembro del orden gobernante. Ajá. Nació Ambrosio allá por el 340 y fue obispo de Milán desde el 373 al 397. Dicen que podemos saber cómo era porque un mosaico que reproduce su figura parece que fue tomado del natural.
Ajá.
Aparece Ambrosio seguramente como lo conoció San Agustín. El rostro alargado, los ojos enormes, la frente despejada. Como sabemos, parece que Ambrosio fue quien convirtió al cristianismo a Agustín, que era maniqueo.
Uh-huh. Maniqueo y libertino.
Maniqueo y libertino. Se asegura que la conversión de Agustín tuvo que ver con el trato erudito que con él tuvo Ambrosio. El propio obispo, Ambrosio, llevó a Agustín a un estanque profundo en la Catedral de Milán y lo sumergió completamente desnudo 3 veces. Después lo vistió con la túnica blanca y le entregó un cirio, El servicio era solemne y estaba precedido por las primeras lecciones de catecismo. Bajo la guía de Ambrosio, Agustín sintió que estaba uniéndose a una organización impresionante y de enormes posibilidades. Justamente esa organización cristiana era hija de muchos de los preceptos de una ortodoxia que como obispo de Milán, Ambrosio se había encargado de establecer.
Exactamente, era el inventor de algún modo de eso que iba a ser dogma, para decirlo
claramente. El papá de Ambrosio procedía de la clase social más elevada. Como prefecto pretoriano de Galia, gobernó una enorme extensión de Europa Occidental y fue uno de la media docena de civiles más importantes del imperio. Ajá. Ambrosio fue elegido para ocupar el trono episcopal de Milán, que por entonces era una ciudad que había adquirido más poder que Roma. Esta elección tenía ciertas razones geopolíticas. La herejía de Arrio estaba llegando a Occidente y por ese motivo las autoridades designaron en Milán a Ambrosio, que era firmemente trinitario. El nivel de poder ejercido por Ambrosio durante el tiempo en que gobernó la iglesia de Milán fue algo que hasta ese momento ningún eclesiástico había logrado. Influyó notablemente sobre la política de sucesivos emperadores occidentales, Graciano, Valentiniano II, Teodosio. Por primera vez un jefe de la iglesia pasaba por sobre las autoridades del imperio. Un ejemplo. Ambrosio excomulgó a Teodosio porque había ejecutado una represalia masiva contra los ciudadanos de Tesalónica, que parece que habían asesinado a un comandante del ejército del imperio. Y Ambrosio exigió al emperador que aceptara la penitencia pública antes de ser readmitido en la comunión. Digo, después de haberlo excomulgado, le pidió que aceptara su reincorporación. Pero que también claro, que admitiera que una
penitencia. Humildad, el arrepentimiento, claro.
Ambrosio elaboró una teología pastoral y una ley canónica que suministraron respuestas a todos los interrogantes suscitados por la vida cristiana. Quizá no hubo hombre que representase un papel más importante en la creación de la estructura de creencias prácticas que rodeó al europeo durante esos tiempos y en la Edad Media, ¿no? Recordemos que todavía estamos en la antigüedad.
Pero absolutamente.
Todavía estamos en la antigüedad. En Milán, en la gran basílica nueva que él terminó en 386, nació el prototipo de lo que fuera después la catedral, con la misa diaria, las plegarias matutinas y vespertinas, ceremonias especiales destinadas a conmemorar a los santos, etc., ¿no? Ambrosio dramatizó los servicios, fue quien promovió el empleo de espléndidas vestiduras y el canto antifonal de salmos e himnos métricos. Empleó cantantes profesionales, pero también educó a la congregación en el canto. Creía que el canto expulsaba a los demonios, yo creo que tenía razón.
Totalmente.
Hay que decir que Ambrosio no fue el primer autor de himnos de Occidente. Había llegado hasta nosotros, o han llegado hasta nosotros algunos esfuerzos anteriores de un tal Hilario de Poitiers, ¿eh? Pero Ambrosio tuvo el talento de producir versos que eran fácilmente recordables y adaptables a la música. Eran llámbicos en estrofas de cuatro líneas con ocho sílabas por, sílabas por línea. A mí me parece que debe ser una especie de cuarteta.
De copla, entonces, ¿no? Sí. Una especie de coplita, sí.
En su lucha por derrotar a paganos y arrianos, Ambrosio fue el primero que desarrolló sistemáticamente el culto de las reliquias. Milán era pobre en ese aspecto. No tenía mártires tutelares. Roma contaba con la combinación imbatible, aunque discutible, ¿no?, de San Pedro y San Pablo. Constantinopla tenía a Lucas y a Timoteo. En Jerusalén estaba la silla de Santiago, la cabeza de Juan el Bautista, las cadenas de San Pablo. Ambrosio manifestaba un interés fanático por todas las reliquias. El gobierno de Teodosio, ya citado, estaba preocupado. Al emperador lo enojaban los monjes que robaban los restos de hombres santos y que los vendían por partes. Entonces prohibió trasladar cadáveres y traficar con las reliquias. Pero Ambrosio no le dio bolilla. Sus fieles estaban aterrorizados por los demonios. Los dioses paganos destronados se habían incorporado al séquito de los diablos. Los huesos y otras partes de hombres justos brindaban la mejor protección contra los enjambres malignos. Ambrosio supuso que aquella iglesia que estuviese bien provista de esos tesoros irradiaba un poderoso círculo protector e inició esa práctica. Durante la consagración de la Basílica de Milán, descubrió providencialmente los esqueletos de los santos Gervasio y Protasio. Mirá qué suerte tienen algunos.
Qué cosa, ¿no?
El episodio estuvo acompañado por la curación de un ciego. Siguió la exhumación de los cadáveres de los santos Agrícola, Vitale, Nazario y Celso. En el caso de Nazario, parece que la sangre del mártir estaba fresca. Entonces apareció incluso un demonio que trató de interrumpir el sermón de Ambrosio, pero el obispo lo refutó y lo silenció. Luego se procedió a empapar lienzos, pantalones, con la sangre milagrosa y se enviaron a todos los rincones de Italia y la Galia. Dicen que Ambrosio se atenía a una extraña cosmología. Distinguía entre el paraíso y el reino de los cielos, que según él era un ámbito más alto, y estaba habitado por Constantino. No venía mal, ¿no?
Sí, claro.
Trabajó Ambrosio sobre muchos aspectos de la conducta clerical. En su tiempo la iglesia tendía a aportar la tonsura que caracterizaba algunas sectas paganas, pero la opinión estaba dividida. Algunos ascetas llevaban el pelo largo. Hilarión se lo cortaba una vez al año, me refiero al pelo.
Sí, claro.
Más precisamente el domingo de Pascua. O sea, que se lo hubiera cortado el domingo pasado.
Ahí va el pelado ese, sí.
Máximo el cínico. Es raro llamarse Máximo y ser cínico. Que era obispo de Constantinopla. Era criticado por sus largos cabellos rizados, muy admirados por las damas adineradas de la ciudad. Jerónimo decía que los cabellos debían tener la longitud suficiente para cubrir un poco de piel. Ambrosio dictaminó que debía llevarse más largo en invierno. Un hombre práctico.
Claro.
También fue el primer obispo que se ocupó extensamente del problema sexual.
Bien,
¿qué problema?
Claro.
Entendía claramente que una vida conyugal plena era incompatible con una carrera en la iglesia. No le gustaban, y por ese tiempo lo sabía, los obispos casados. Temía la creación de una casta sacerdotal con obispos hereditarios. Bueno. Según él, los hombres casados que habían sido ordenados como obispos debían dejar de cohabitar
para
no engendrar hijos. A juzgar por sus escritos, no parece probable que Ambrosio haya sido un hombre muy sexual. Sus juicios se tuvieron más bien influidos por su experiencia pastoral, no personal.
Sí, sí.
Era consejero espiritual de muchas damas, muchas de ellas protagonistas de infortunios conyugales.
Uh-huh.
Esos relatos llevaron a Ambrosio a adoptar una actitud pesimista respecto de la condición matrimonial, por lo menos como promotora de la felicidad, ¿no? Sus
uh-huh.
escritos abundan en comentarios tales como: incluso un buen matrimonio es la esclavitud.
Bueno,
un sabio.
Un verdadero sabio, realmente.
Aconsejó a sus penitentes femeninos que ayunasen y, si era posible, que evitasen completamente el alimento durante una semana o más. Esto, según él, preservaba la belleza y la salud y facilitaba la castidad o la continencia.
Mm.
Pero el curso más apropiado para una mujer era la virginidad. Una virgen, decía Ambrosio, podía redimir el pecado que sus padres habían cometido al concebirla.
Sí, bueno.
Ambrosio adoptó en este punto una postura anticuada, que fue puente entre la vestal pagana y el convento de clausura. Las vírgenes no debían ir con frecuencia siquiera a la iglesia. La verdadera virgen debía guardar silencio perpetuo. Y fue notablemente riguroso al respecto. Una virgen de quien se sospechara que había dejado de serlo debía ser afeitada y obligada a hacer determinada penitencia de por vida. No sé qué penitencia.
Sí.
Bueno, Ambrosio relacionaba la pureza espiritual y sexual de una virgen con la limpieza. Y así sus vírgenes eran inmaculadas, ¿no? Su uh-huh. Virgen María, que se convirtió finalmente en uh-huh. estereotipo hasta hoy,
sí.
usaba el blanco, el plata y el celeste,
claro.
los que se consideraban más limpios.
Uh-huh.
Y este Ambrosio, aquel que había impresionado a San Agustín, leyendo en silencio,
uh-huh.
¿no? murió en 397 a los 50 años de edad. ¿A quién quiere dedicar?
Yo creo, Alejandro,
esta recordación.
Ambrosio es una persona que se merece buena parte de nuestras admiraciones de estos momentos, porque, digo, a ver, pensemos un momento. A veces uno se asombra, lee la historia del Cristo y dice, pero ¿cómo estas conductas del Hijo de Dios no se condicen con aquellas cosas? Bueno, la Iglesia es un gran invento, ciertamente, como institución, como fuerza de poder, paralela o tan importante como el Imperio Romano, con la ventaja o con el beneficio de que sobrevivió el Imperio Romano y que ha sobrevivido a muchas otras formas de poder. Y si hay alguien que le dio al cristianismo esa capacidad de poderosa fue primero San Pablo y después San Ambrosio, sin la menor de las dudas. Fue un gran político y fue sobre todo un gran conocedor de la psiquis humana, en el punto en que supo que, bueno, esto que él decía, sí, la música puede ser que las canciones espanten a los demonios. Ciertamente, el refugio de lo mejor de la especie humana está en esas cosas, y la mejor forma de difundirlo es con las películas. No había películas, había teatro, había este tipo de ritualizaciones que se hacían en las iglesias. Lo podríamos conocer como el inventor de las oraciones también. Y además, lo interesante es que haya logrado convencer a un tipo que, además de maniqueo, era divertido, un tipo al que le gustaba,
digamos, que después se convirtió en una de las altas figuras de la Iglesia de todos los tiempos.
Exactamente, porque también Agustín es aquel que después va a marcar el rumbo del dogma y se va a encargar de diferenciar la ciudad de Dios de la ciudad de los hombres. Estaba pensando en una anécdota que circula por ahí sobre un muchacho alemán, Martín Lutero, a quien, cuando empezó a tener problemas con la jerarquía, se le dijo, bueno, ¿y a dónde terminarías si fueras echado de la Iglesia? Y Lutero, más irónico, igual que Máximo, que descriptivo, le dijo, entonces finalmente estaría bajo el cielo. Creo que lo que Ambrosio hizo fue la posibilidad de darle a todas las personas, sin por ahí una profundidad reflexiva como la que podía tener él, un erudito de la lectura, esto de, llegado el momento de las grandes decisiones, estar efectivamente bajo el cielo y así disfrutarlo en silencio.
Y silencio es el nombre de este tango, que recuerda también que fue Ambrosio el primero que realizó la operación mental de leer en silencio. Antes se leía hablando, pero no por una costumbre mundana, sino porque si no, el cerebro no estaba acostumbrado a realizar el...
Recordemos además que no había puntuación, era mucho trabajo leer realmente.
Claro, claro. Algunos dicen que eran porque no había signos de puntuación, y entonces había que leer en voz alta. No.
No es solamente eso, que también podía dificultar la lectura, sino la operación.
El saltear la verbalidad. Directamente iban del signo a la incorporación al pensamiento. Y entonces este tango se llama, por eso, Silencio. Lo canta Carlos Gardel.
Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre carta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la cera de plata de esa viejecita. De canas muy blancas, eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano, de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Silencio.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Como todos, me sentí choqueada al saber de la muerte de la mamá de Natalia Fraticelli, Norma Meyer, amiga de Graciela Biesser. Norma, gracias por estar con nosotros desde allí, desde Venado Tuerto, en un día tan difícil.
Subido en un calvario. Ella, por ejemplo, fue una sola vez al cementerio a ver a la nena y no podía ir. Dice, yo a mi nena la llevo en el corazón. Dice, yo no tengo que ir al cementerio porque no lo podía asumir. Un día ella me dijo, dice, yo me suicidaría, pero no tengo valor.
Aires de tarde. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 83%. El bloque oficialista del Senado dio un fuerte respaldo al vicepresidente Amado Boudou. El cuerpo de legisladores analiza ahora la posibilidad de emitir un documento donde consten los argumentos en defensa del funcionario. Asaltaron un estacionamiento de Almagro e hirieron a un empleado. El hecho ocurrió en el garage de Pasaje Rauch 3951, donde llegaron dos hombres armados y a cara descubierta redujeron a los encargados y a cuatro empleados que estaban en el lugar. Scioli cerró la negociación salarial con los judiciales y otorgará un aumento por decreto. La decisión del gobernador se conoció horas antes de que comience el paro por 24 horas que los judiciales llevarán a cabo en el día de hoy junto a una movilización a la Corte Suprema y a la Casa de Gobierno bonaerense. River le ganó a Quilmes y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina. El partido terminó 2-1 y el equipo de Almeida enfrentará al ganador de San Lorenzo y Barraca Central en un encuentro jugado en el Estadio Bicentenario de San Juan. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, despidiéndonos de la cama de Dolina, no sin
usted
alguna
tiene,
melancolía.
Sí, sí. A usted ya extraña, se lo veo en la cara.
Yo soy de aquerenciarme.
Sí, se nota.
Enseguida me aquerencio, ya dos, tres días ya me aquerencio.
Sí, ya estaba, a los dos, tres días ya era como si fuera su propia casa.
Sí, sí. Y después me cuesta, yo soy también apegado, tengo todas esas cosas.
Pero ya va a pasar. No faltará ocasión.
Sí. No, espero sí. Espero que no se repita.
Vuelvan cuando quieran, no lo digo.
No lo digo. Bueno. O sea, mañana volvemos al multiteatro.
Sí.
Sí, sí.
En Corrientes 1283.
El doctor cesante me va a atender en el mismo sí. multiteatro.
El amigo Lucro.
Sí. Lucro cesante.
El hijo es otro.
Sí, es otro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Comida en la calle. ¿Me la lastro o no? Bueno, aquí un drama.
Sí, en algún caso podría ser.
Sí, porque hay muchísimas denuncias de que en esta ciudad se vende comida en la calle y se dice también que el estado de esa comida deja mucho que desear.
¿Y el estado dónde está?
¿Dónde está el estado? Entonces, ¿qué debo hacer? Tenemos aquí al doctor en alimentación, doctor Pietro Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Que nos va a enseñar algunas reglas para no ser envenenados en plena calle.
Para distinguir el bien
del
mal.
Hay toda clase de comercios, de establecimientos callejeros que venden comida, ¿no es cierto, doctor?
Exactamente.
Gracias. Bueno.
No, pero espérese, no dije...
Qué sintético.
No dije nada. El mayor peligro está en los condimentos.
¿Qué tienen que ver los condimentos?
Sí, señor.
Justamente
el condimento,
el menor peligro.
El condimento es el remedio, es lo que permite que la comida no sea...
El peligro es que está podrida la comida,
sí, señor. No, depende. Hay comida que ya es podrida, por definición.
La ropa al otro lado.
No, señor. Usted, por ejemplo, un chorizo.
Ahí está.
Que lo venden en los carritos, ahí
en todas partes.
Al lado del río. El chorizo en sí mismo, usted sabe que se enfrenta a algunos riesgos al ingerir un chorizo.
El chorizo no, usted se enfrenta.
Esto lo asume.
Esto es la vida, no está usted bajo la campana...
Claro, de la protección...
Claro, de vidrio, de un laboratorio.
Exacto. Ahora, el condimento, que es la criollita, la salsa criolla...
Sí. Ah, pensé que...
Que está en esas, ¿vio? Esas bandejitas de plástico están arriba del mostrador desde siempre. El chimichurri...
Que el,
eso es lo que está envenenado.
No, no es que esté envenenado. Eso va haciendo contacto vaciando con la intemperie, crea hongo. ¿El hongo?
El hongo al aire libre.
Sí, se multiplica.
Se multiplica.
El hongo le va a la humedad. Donde ve humedad, el hongo va. El hongo crece. El hongo va, y humedad más calor es igual a...
El hongo 7. Nuclear.
No, señor, a hongo.
Mira vos.
Hongo.
Justito, dio.
Sí. Y no se ve, usted revuelve el chimichurri y el hongo se le mezcla.
Claro.
Entre los componentes. Y entonces con eso usted se unta el pan.
Pero yo quería un chorizo.
¿Ingiriendo qué?
Y veneno.
Pan. Hongo.
Claro. Hongo.
Ah, hongo.
Me había perdido.
Discúlpeme.
Hay cuerpos, depende de cómo usted esté.
Bueno, pero aquí el asunto es el siguiente. Hay que tomar una medida municipal.
Sí, claro.
Y prohibir redondamente todo establecimiento callejero.
No, señor, sí, tenemos...
Por ejemplo, en el subterráneo.
¿Qué?
Nada.
Ah, bueno.
Está calentito.
Hay todavía...
En esos pasajes hay...
Sí, en los pasajes. No, pero en todas partes en los subterráneos hay...
Ahora creo que en el subterráneo hay mucho pancho.
Sí, hay mucha gente tranquila, tiene razón.
Es típico del subterráneo. Sí. Yo pienso en subterráneo...
E inmediatamente.
E inmediatamente se me hace patente un pancho. Pero... ¿qué pasa con aquellos establecimientos donde te entregan la comida en el auto? Donde te la dan en el auto.
Al paso, eso.
Bueno, claro. Sí, está bien.
¿Cómo es el...? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el sistema? ¿A quién atienden primero? Le digo, pues estoy acá con este, con el auto, con la señorita, y no sé si estacionarlo atrás o adelante.
No, es por orden de
¿por dónde ciudad empiezan la cosa?
Está muy claro, señor.
No, no está muy claro.
Si estuviera muy claro, no le estaría preguntando, claro. Señor. Yo estoy atrás.
Dice, paso uno.
Pasa uno.
No, paso uno, número uno grande, elija aquí. Paso dos, reciba.
¿Quién?
Paso tres...
Pero no, tiene que venir el mozo, no es de los que usted cree. Es esto canchero, donde yo voy con mi novia,
claro,
estaciono al oscurito y al rato viene el mozo. No,
pero usted claro que dice una especie de...
Una especie de guindado, señor.
Ah, pero un guindado, tipo, ¿dónde queda
y
eso?
Y le digo, perdón. ¿Cómo? En Nueva York.
Ah, Nueva
señor,
York.
Los restaurantes más caros,
más sofisticados,
más refinados, están justamente en carritos en la calle.
Sí, bueno, señor, no es lo más refinado. Bueno. Es verdad que hay una tendencia de comida callejera, de comida étnica.
¿De qué está diciendo?
Bueno, no, señor, pero es otra cosa.
Está hablando en inglés, está hablando.
Es en Nueva York, usted, por ejemplo, quiere comer comida escandinava.
No, no quiero. Bueno, si hay algo que no quiero en este mundo,
es
comer comida escandinava. ¿Qué comen?
Es muy gracioso.
Me imagino pescado, bacalao, comen todo el día.
Arenque.
Como la emulsión de Scott.
Sí, sí, mucho pescado y también comen...
cosa fría.
Sí, carnes de bueyes, creo.
Sí.
Sí, comen. ¿Sabe cómo? O de búfalo, de búfalo.
Hierven un buey.
Sí, sí.
A un jabalí.
Claro, que
y
lo
comen la grasita de arriba.
Se le come la grasita de arriba y echan, vierten una carrada de nabos.
Sí, señor, que así se llama el
restaurante. No, claro.
Carrada de nabos.
Y los hacen hervir allí y todos están felices.
Por eso no tienen
frío. En el Valhalla, ¿qué comían en el Valhalla?
No sé, ¿qué comían?
Carrada de nabos, señor.
Jabalí.
Y sí, es muy
comían
calórica.
Un jabalí que resucitaba el otro día y permitía ser guisado nuevamente.
Sí, así no hay comida.
Sin,
que...
sin mayor desmedro del plantel ganadero.
Bueno, señor, pero si usted...
Que siempre seguía en uno.
Un animal teníamos. Y éramos felices todos, no como otros.
Si usted está dispuesto a vivir la aventura del gastronómica,
¿perdón?
Sí. No.
Va por las calles de Nueva York. ¿Qué va a ir a Nueva York a comer pancho?
No, ¿cómo es? Explíqueme, yo voy a Nueva York, ¿no es cierto?
Va a Nueva York, ahí puede probar. En Nueva York está, el mundo está en Nueva York, todo, bueno, atiende
sí,
todo
sí
el mundo.
Ah, me había dicho Jules.
Bueno,
yo pensé que
Jules del otro lado, va a Los Ángeles.
Sí.
Pero usted va a Nueva York y come, ¿no le gusta la comida escandinava? Bueno, comida de la India.
Y todo tiene que ser en la calle, ¿no?
Es en la calle ahí.
En la calle. Comida de la India. ¿Y qué tipo viene con el carro desde la India, me imagino?
Claro, no, señor. Señor. Está la comunidad de la India en Nueva York que le hace
serpiente,
los curries.
Eso que vio la cobra que está...
Viene con el correspondiente encantador de serpientes.
Sí, señor.
Serpientes que muchas veces son... guisadas junto al curry.
A fin se asoman.
En la comida india no se comen las serpientes.
¿Cómo? Bueno, qué sé yo.
No. Si vaca no come
cordero.
No. ¿Qué comen?
Cordero. Hágalo suyo.
Porque vaca no le come el hindú. ¿Vio cómo es?
No, no, la vaca sagrada.
Pero en Nueva York, un momento, porque acá
York, señor. La comida india es comida india en Nueva York y en todas
el
partes.
El carrito, primero, ¿el carrito dónde está?
Ahí está, eso.
¿El carrito dónde lo estacionan? ¿Dónde quieren? Porque sí, no, acá es... en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el régimen? Vos podés estacionar un carrito de curry en el medio de la calle Corrientes.
No, no se puede.
Ah, bueno, empezamos mal.
Ya empezamos mal.
Los capitales hindúes,
nunca van
el encantamiento de serpientes, no vendrán nunca.
Pero no son capitales hindúes, señores, los que ponen los carritos.
Nueva Delhi, capital
hindú. Bueno, los que fueren no vendrán.
Pero sí, aquí hay carritos en la Costanera Sur, por ejemplo.
Sí.
Bueno.
Nunca le vi una rueda a esos
carritos. Escúcheme.
Bueno, se le dice así. Se le dice así
porque, para no decirle restaurante.
No, son...
Por alguna razón impositiva, probablemente.
¿Cómo llamarán a los ulquis, entonces? ¿Comederos?
Yo creo que impulsó esto de decirle carrito fue Moyano.
Sí, totalmente, para que pudieran...
Vos ponés, quiere incluir los restaurantes.
Todos nos vamos a poner ruedas para poder ser camioneros. Yo quisiera ser camionero.
Hay 600 millones de hindúes que se van a afiliar al gremio de Moyano.
Yo en cualquier momento me anoto. En cualquier momento. Bueno, en esos carritos usted se pide, por ejemplo, la Gran Mondiola.
Oh, ¿cómo? ¿Y la Gran Mondiola es de la India?
No, no es de la India, es autóctona de aquí.
Me parece
que tampoco.
Sí, porque... yo vi películas, por ejemplo, la rubia de Ranjipur.
Ahí está.
Y nunca vi... Vi mil veces a Tyrone Power,
pero
nunca vi eso que usted dice.
Bungalín, no,
pero esto está en Buenos Aires, usted va ahí y se pide Mondiola, la Mondiola.
Nunca vi una escena de Mondiola.
Mondiola.
Bungalín, por ejemplo.
Bungalín no hay Mondiola.
Nunca vi. ¿Dónde está la Mondiola en Bungalín?
Claro. Ahí no hay.
La carga de los blancos.
De la Brigada Ligera.
Eso.
Ahí está. ¿Dónde está la Mondiola? Mondiola? Yo vi todas las películas del Imperio Británico y me leí... a todo este...
Todo Kipling.
Todo Rudyard Kipling, que es el escritor oficial del Imperio, y no me vi una Mondiola en ningún libro.
Ahí no hay Mondiola,
ningún capítulo,
señor.
Solo que se llame de Mondiola.
Pero bien que los británicos se llevaron toda la comida india, se la llevaron a Londres.
Sí, pero no la Mondiola.
Sí, pero señor, no aparece una Mondiola en Londres.
Pero la Mondiola es de acá, señor. Estoy diciendo que...
¿De dónde?
Que nosotros tenemos jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
Ustedes
los hindúes. Buenas tardes, soy inspector de bromatología.
Un humorista, qué lindo.
Y inspecciono...
gracioso.
¿Qué te pasa, la señora? Inspecciono los carritos de toda la costanera norte y sur.
Claro.
Y también los puestos adyacentes a los estadios de fútbol los días de partido.
Donde se venden toda clase de basura.
No, se vende hamburguesa, choripán.
Lo dicho.
Por eso, señor.
Pancho.
No repita lo que está diciendo.
Y sándwich de milanesa frío. ¿Vio qué pasa el sándwich
de milanesa? ¿Y qué efecto tiene el frío sobre el sándwich de milanesa, que produce una mayor mortalidad?
Lo que pasa es que no tiene dónde calentar el tipo. Va.
Claro, ¿qué quiere que me traiga?
Sí, una cocina también, es un carrito. Que
tiene. No, pues, una cocina automática.
Pero yo no le dije nada, señor.
A la calle Humboldt.
El tipo va con el sándwich de milanesa, que tiene los escarbadientes, vio, para que no se le muevan los panes.
Claro, porque si no, cada rato hay que juntar... La milanesa del piso.
Ya nos pasó
nosotros,
el sábado.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Nosotros estamos cuidando la higiene. Le ponemos
escarbadiente
a la milanesa para que no se caiga al suelo.
Bueno, pero...
Usted sabe cómo está el piso. Aquí nosotros somos cuidadosos, pero la gente pasa por ahí y escupe.
No, discúlpeme, bueno, señor, pero por favor.
Se me cae la milanesa y después se queja. Me muero. Y yo le tengo que decir, ¿qué quiere?
No, mire que las hamburguesas, la junta, porque como está calentito nadie nota. Nosotros, en cambio, le vendemos la comida a temperatura de ayer.
Sí, pero la milanesa que ustedes venden, hay que estar tironeando del pan.
Es el famoso garrón.
Claro.
Eso no tiene nada que ver con la limpieza.
Entonces,
y con
por eso le pone usted los escarbadientes, porque se le mueve la milanesa. Y
el escarbadiente sirve, digamos, de referencia.
Claro.
Hasta aquí.
Es como un banderín.
Claro. Hasta acá vos.
Sí.
Bueno, pero está permitido, inspector, este comercio.
Sí, está permitido si tiene la correspondiente habilitación.
¿Ahí quién da las habilitaciones?
Adivine.
¿Quién?
Yo.
Usted, Vicente.
Sí. le doy.
Yo no hacía gasista, pero bueno.
Bueno, el número de expediente, el número de resolución. Esto demora. Bueno, ¿usted está interesado en poner algo?
¿Qué? ¿qué límite tiene la extensión de la venta? Incluso, las características de la misma, violines gitanos, no violines gitanos.
No, acá.
El paciente.
Sí, el cliente.
El cliente. ¿Dónde está? En su auto. Puede salir del auto y comer, digamos, con acodado a la puerta.
¿En el carrito?
O sentado en el guardabarro.
No, mire.
Porque todos, el derecho de una persona termina donde empieza la de la demás.
Sí, señor.
Acá consideramos carrito.
Demócrata, señor.
Consideramos carrito. Las dimensiones del carrito son...
¿Qué carrito, tiene? Señor? Estamos hablando de venta callejera. ¿Qué carrito?
Sí, pero bueno, venta callejera, puesto en la calle.
Sí.
Usted tiene que poder meter... Sí. Adentro.
Que llueve.
Adentro de uno mismo.
De
claro.
Su dispositivo, llámele carrito, puesto o lo que fuere. Todo lo que ponga en la vereda. O en la calle. Si usted tiene.
¿Se considera el auto como algo que pongo yo?
No, el auto no.
Ah, bueno.
Sí, lo del cliente
no. No, no hay nada que pongamos.
Pero no puede interrumpir el tránsito. Si el auto se detiene y eso provoca un perjuicio al resto de los automóviles.
Señor, no podemos embocar el alimento por la ventanilla.
Usted es una contravención.
Se lo dé. Se venga el oso corriéndolo al tipo.
Una carrera de posta.
El auto andando.
No, por eso habilitamos espacios en donde haya lugar para estacionar.
Claro.
Sí. Playa estacionamiento.
Sí, porque ahí se juntan muchos taxistas, ¿vio? En estos lugares.
Sí, a mí me gustan todos los lugares donde se juntan los taxistas.
Y el
Yo cuando
sabe,
veo
sí.
ese clásico enjambre de abejas amarillas y negras,
sí.
Pues me detengo y participo de las conversaciones. Me finjo taxista. Y empiezo a conversar con él.
¿Y cómo finge usted,
señor?
Finco, abordo un tema propio de los taxistas.
De la taxonomía.
Claro.
Por ejemplo, que lo que habría que hacer aquí es...
Nula moralidad de las mujeres de la vecindad.
Exactamente. Capacidad propia de seducción sobre cualquier elemento femenino de la tierra.
Bueno, y entonces ahí usted charla.
Charlo, sí, ¿qué tal?
Bueno, y de pronto llega el momento de ingerir algo.
Sí, y ahí tenemos nosotros, que somos los dueños también.
Claro.
Yo era otro ahora.
Sí.
Comida para taxistas.
Pero no hay comida para taxistas. ¿Cómo
que
no?
Hay comida. Como hay conversaciones de taxistas, hay comida para taxistas.
¿Qué come un taxista promedio?
¿Cómo promedio?
No, un taxista,
la palabra promedio me desconcertó.
El arquetipo
¿Qué come
taxista?
Un taxista lo hubiera podido contestar.
Sí, pero un taxista promedio.
O por medio.
Taxistas hay variopintos. Bueno, digo, un promedio de tachero, decís... Este es el arquetipo del taxista, come dos puntos. ¿Qué come?
Come dos puntos, qué
come?
Cosa, es el caníbal.
Para mí, ¿qué come?
Al taxista le gusta, nosotros lo que hacemos, la especialidad nuestra es el guiso banderita roja.
No, pero señor, eso, ¿sabe? El tachero...
Sí, el guiso no lo puede comer el tachero.
No lo puede comer.
No lo puede,
el laburante...
Lleva mucho tiempo, buenas tardes.
Sí.
Yo se lo digo como ser humano, pero también como taxista.
Usted puede ser, pero es cuestión de la
costumbre. Yo quiero algo rápido, tiene que ser el taxista, que incluso te lo vas comiendo si aparece...
Huevo duro.
Aparece un pasajero. Ponele un huevo duro.
Ahí está, zanahoria.
Voy, salgo medio agarrando... Y el huevo, si se me enfría, lo meto adentro del radiador, le doy un golpe de 5 o 6 cuadras y ya se me pone más...
Sí, le queda un poco aromatizado.
Más apetitoso.
Tampoco nadie está
comida, ¿es apetitoso o apetizoso?
Es apetizoso en caso de que de quien lo haga.
Bien.
Claro.
No, usted... es importante esto que dice...
Lo del huevo en el radiador,
que,
sí,
lo
señor.
Lo que ha señalado de que sea algo... Que el tachero pueda llevarse durante el viaje y pueda apoyar en el tablero.
Sí.
En ese espacio que queda, esa cavidad que es el tablero.
Los autos de nuevas generaciones
tienen
apoyacosas.
Sí, tienen apoyacosas.
Apoyavasos, apoyachorizos.
No, no hay apoyachorizos, señor.
Eso
hay
apoya.
Llevas un chorizo de un carrito de estos de Moyano.
Sí.
Y lo apoyas en el apoyachorizo. Enseguida te das cuenta.
Sí.
Esto debe ser para apoyar el chorizo.
Pero yo creí que era un monedero.
No, señor.
Yo ponía la moneda.
Usted confunde.
La ponía así, la monedita.
Una moneda con un chorizo. ¿En dónde come?
Le voy a darle la vida. Acuérdese lo que le decimos hoy.
No, pero yo el choricero, llamémosle.
Sí, ¿qué tal?
Sí, así está.
Yo lo uso como monedero porque las pongo de canto.
de canto de
y me quedan todas ordenaditas las monedas y uno va sacando.
Eso es. ¿Y el chorizo dónde lo pones?
No, pero si el chorizo no lo pongo.
El chorizo se debe guardar en la billetera.
No, sacas el chorizo acá del bolsillo.
Eso es plata sucia, señor.
Lo pongo donde van las bebidas, pero parado y listo.
¿Lo metes dentro de la botella?
No.
¿Qué asco?
No, señor, en la cavidad donde vio.
Tenga
que
viene. Si el chorizo tiene que estar muy justo.
Claro.
Porque si lo pone bailando,
sí,
y la agarra a 3-4 pozos en la esquina, se le va el chorizo al piso, lo tiene que andar juntando.
Bueno,
sí. ¿Cuántos choques hay por tipo que están tanteándose el chorizo en el piso del taxi y espiando por arriba, por ahí, ¡pum! Se llevó por delante un camión. Baja el camión y dice, ¿qué pasa? Estaba tanteando porque se me cayó el chorizo.
Me bailaba, dijo.
Y bueno, ¿para qué tiene piolín, señor?
Lo que hace piolín. ¡Qué vivo!
Sí.
¿No querés que lo cuelgue del retrovisor?
¿Por qué no lo sacás a pasear como si fuera un cachorro?
Con el chupete del nene.
Sí. A ver, levanta lo que colea.
Usted va tanteando y donde tocó el piolín, tira de ahí.
Y si eso está. No, mire, señor, no se burle, por
de
favor.
De todos modos, eso es antihigiénico, imagínese.
El piolín, sí.
No, un chorizo.
O dos chorizos.
Cuando el chorizo ya es parte de su cuerpo, digamos, usted lo ingirió.
Sí.
Ajá.
Le queda todo sucio.
¿Qué cosa?
Y el choricero, la polla al chorizo.
Eso que tiene que ver.
Eso se limpia solo, señor.
Lo que yo quería preguntar es qué dice la municipalidad respecto del manejo. Así como no te dejan manejar mientras estás hablando por teléfono, ¿qué dice del chorizo?
¿Sabe no, está, señor? Está prohibido, señor.
Está prohibido, porque por ahí hay gente que lo esconde cuando...
Sí. Hacen como que están haciendo otras cosas.
El chorizo comiéndoselo, por ahí ve un vigilante y lo esconde.
Sí, pero...
Al grito de sin manos.
No, no es muy apto.
Se producen por...
Puede comer cosas que pueda sostener en la boca y no le queme. O
cigarrillo.
No ocupa
que no
la
tenga
manos.
Que agarrar con la mano.
Claro, si usted tiene la habilidad de ir comiendo un chorizo.
Bueno, pero usted también puede tener la habilidad de ir oyendo el celular entre el hombro y...
No, pero ya la extremidad está comprometida.
Pero no dificulta la comunicación con el pasajero, por ejemplo, si usted anda con la boca llena.
¿Por qué tiene que hablar con el pasajero?
Porque sí.
¿Quién? No, no tiene que hablar.
Un taximetrero que no habla.
El que habla es el...
Para
pasajero.
Eso me compro un auto.
Sí, no, claro. El que habla el pasajero.
En taxi.
¿Cómo le el pasajero? Taxista no tiene que hablar. Habla el pasajero.
Sí, no. Voy a dónde, el listo. Taxista está habla. Loco. Yo conozco la historia de casi todos los taxistas que me han llevado.
Sí, bueno, no debe hablar el taxista.
Sí, señor.
Debemos avanzar hacia el silencio.
Yo que he sido taxista, ni bien subía el tipo, cerraba la puerta, oía el slam de la puerta y ya le decía... Mi mujer es una degenerada. Es como comienzo de una
y es lindo ese
confesión.
Tema, es lindo ese tema. Taxista ahora, que no hable, ojo.
Yo me hago el dormido en los taxis.
Van a abusar de usted incluso, en cualquier momento, mire.
Incluso se pasa de largo.
Sí, para que no me hablen.
Pasa unas 10 cuadras.
Mire si el taxista aprovecha para comerse el choripán justo en ese momento.
Claro, no, claro. Me hago el dormido y
¿Y qué?
Y va, pero igual no algunos siguen hablando...
Sí,
y lo peor es que una vez uno me tocó uno que me dijo, ¡ah, se durmió! Digo, no, bueno,
tenía razón.
Ahora me estoy despertando. Pero,
y que se ofendió.
Y claro, sí, se ofendió. Sí. Señor,
¿cómo se va a ofender?
Yo no quiero que me hable.
Digo, ¿cómo se va a dormir? Yo estoy contándole.
Sí, que mi conversación no tiene que pasa un carro.
Claro.
Lo mismo le preguntan por dónde vamos. Yo no quiero que me pregunten por dónde vamos.
No, eso se lo preguntan para saber...
¿Qué tanto conoce usted la ciudad? Vamos, señor.
Poco más le dice, por ejemplo, usted va... a Villa Devoto,
sí.
Y le dice, tome la avenida del trabajo, el tipo dice, este no sabe nada.
Este está... No, pero a veces uno le propone un camino y el tachero dice, no, pero ahí nos vamos a meter. Bueno, si usted quiere, dice, si nosotros vamos, no sé, por avenida Sarmiento, no saben a qué nos vamos a
meter. ¿Y eso qué tiene que ver con...
No tiene nada que ver.
Con la comida.
No tiene nada que ver,
señor.
Se lo digo usted como taxista.
Se tiene que envenenar, se envenena por la avenida Sarmiento o por la que sea.
No, si no tiene que consumir cosas envasadas. Pero veo que ahora vienen hasta los sándwiches envasados también.
Sí,
incluso en los sándwiches envasados vienen instrucciones para abrirlo.
Claro, porque es muy difícil.
Porque es muy difícil.
Sí.
Instrucciones para abrir este paquete con Dorio. Somos polígrafos, hemos escrito
pero eso,
cualquier
género,
cosa, de
género,
manuales estudiantiles,
literatura médica.
Somos autores de las instrucciones para abrir este paquete
sí.
De los afamados sándwiches Mumu.
Ah, muchos sándwiches.
Sí, ahora se pasó a...
otro rubro, señor.
Sí, y se pegan igual al paladar, como sí, el queso caramelo. Sí. Se le pega el...
Porque es una industria asociada con la odontología. Y hemos sido traducidos a 60 idiomas.
Sí. ¿60 idiomas? Oh,
sí, 62.
Es una pieza que se lee en todas partes. Por ejemplo, en la India.
Claro.
¿En la India exportan ustedes a la India los sándwiches de miga?
No, solo señor. El envoltorio. Solo el texto.
Pero ¿y el texto para qué lo quieren allá?
Para explicar cómo se abre.
Para comer, señor.
Pero eso no se exporta, señor. Se lo copia en el texto, no es ninguna, no es una pieza literaria.
Han intentado hacerlo, pero
no. Lo cobramos nosotros en Sadaic, todo.
¿Qué Sadaic? No tiene nada que ver
con Sadaic. Cada vez que un tipo,
no sé dónde lo
cada vez que un tipo lee nuestro texto para abrir el sándwich, nosotros cobramos nuestra parte, señor. Gracias al sindicato de autores de texto como este.
Bueno, la verdad, lo felicito.
Argentores. Si no fuera por Argentores, en la India nadie podría abrir.
¿Sabe por qué había tanta hambre en la India? Hasta que llegamos nosotros, señor.
Bueno, claro. Señores,
¿qué más hay de...?
Menos mal que vamos a España.
A España.
Es el momento de retirarnos.
No sé si es el momento
de
retirarnos.
Para hacer una pausa. Porque me dio hambre.
¿Sabe también? ¿Sabes que sí?
Me dio ganas de...
¿No te comerías un choricito?
¿Y qué puede comer? Yo creo que igual todavía en Buenos Aires hay poca variedad de comida callejera.
Y hay poca variedad de lugares. ¿Por qué no venden comida callejera en el interior de los colegios?
Claro, ahí está.
¡Ay, señor!
¡Ay! Ahí sí, es el puestito del colegio. Pero ¿por qué no dejan entrar en medio de la clase?
¿Vendedores ambulantes?
No, hay que abrir las ventanas de la universidad para que penetre.
No, en la universidad hay. Te juro que hay.
Sí, tiene razón. Sí, pero digo que del colegio para dejar que entre la calle. Entonces está en medio de la clase y entra un tipo que dice, ¡Chori!
Ya,
¿qué? Y usted mientras da clase...
Qué lindo que sería eso.
Ahora, claro, hay un problema. Durante los exámenes no.
No,
porque se corre el riesgo de que el choricero le sople.
Y se copian, tienen el relleno del chorizo.
Está el alumno dando... Sí. Los fenicios eran un pueblo de... Y el choricero dice, navegante, mamá. Sí, sí.
Porque el choricero es fenicio también.
El choricero la vivió. Estuvo en la famosa Universidad de la Calle.
La Calle, y se graduó. Y si no en los cines, vio que antes entraban los carameleros, ¿por qué no alguien diría Buseca, por ejemplo?
Sí, ahora está prohibido. Si usted
está
no
prohibido
come
porque
de...
es un...
es un monopolio.
Un monopolio de acá de la casa, de la firma.
Sí, sí, come lo que le venden ahí. No puede llevar nada.
Si lo único que se puede comer aquí es pochoclo.
Sí.
Tenemos unos tarros tamaño único, son 6 kilos. Sí,
sí. Salada ahora de pochoclo. La mitad salada, la mitad dulce, la mitad de arriba es salada.
Sí, y después el yo me
parecía. Yo creí que se me había ido por abajo el azúcar.
No, no, es arriba. Y eso, algunos son enmantecados.
¿Quiénes? ¿Enmantecados quiénes?
Sí, los pochoclos. No los vendedores, sino los pochoclos.
¿Cómo me van a enmantecar el pochoclo?
Yo hago pochoclo.
No nació el que me venga a enmantecar el pochoclo, espere, y menos del cine.
Que le voy a pasar.
Al oscuro.
Le voy a pasar un dato. Yo me compro.
Se salvó con el pochoclo enmantecado.
Me compro unos pochoclos que se hacen en el microondas, que se infla la cosa de.
¿El microondas se infla?
Viene una cosa de.
Sí, el maíz.
No, no, viene el maíz, pero con manteca. No, no, pero viene con manteca con una preparación. Que usted, cuando se le hace el pochoclo, se infla eso.
Sí.
Lo sacan, lo revienta, te queda como un globo. Y adentro le vienen pochoclos con manteca.
Usted sí que sabe vivir, ¿eh?
Se le engrasa todo. No, no sabe lo que es.
Engrasa.
Las manos.
O sea, se seca con el programa. Sí. Con drama.
Con el pelo de su novia, porque no hay más programa.
¿Cómo no hay programa? ¿Cómo voy a saber la película que dan?
No, ya lo veo.
¿Cómo lo ve?
A mí me devuelven la plata de la entrada.
¿Y
si
quién
no me
te explica
programa?
La película que dice un drama sangriento, lleno de emoción, que le hará vivir 90 minutos inolvidables?
Y lo tiene que leer en el diario, mientras haya diarios. Los tiene que leer ahí.
Qué roñosos, ¿eh? Con tal de no...
A ver, que va a durar más el cine que los diarios, anótelo.
El papel, papel, papel.
Sí, papel, 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 papel.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
Y luego volvemos. Mientras tanto, personal de mi casa.
Sí, sí,
aquí claro. Estamos en mi casa. Repartirá pochoclo que ha juntado de entre las cobijas.
Salado.
Añejos pochoclos de otros tiempos más gloriosos que hemos recogido entre las sábanas. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Mandá un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la décima fecha. El sábado a las 11 empezamos a vivir Independiente Racing. Seguimos con San Lorenzo Godoy Cruz, pegadito por el Nacional de River Huracán. Y terminamos con San Martín de San Juan Vélez. Y el domingo desde las 16, Argentinos Belgrano de Córdoba y después Tigre Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 85%. YPF perdió nuevas áreas petroleras. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, dispuso la caducidad de las concesiones de las zonas denominadas Los Perales, Las Mesetas, Cañadón Vasco y Pico Truncado, El Cordorno. Los docentes porteños volverán a rechazar el cierre de cursos en la ciudad. Los sindicatos de los maestros entregarán 50.000 firmas recolectadas en la legislatura para impedir que se concrete la medida que afectará a 96 cursos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. Alicia Kirchner recorrió las localidades de Merlo y Moreno afectadas por el temporal. La ministra de Desarrollo Social elogió el trabajo y compromiso de las cooperativas eléctricas que están colaborando para restablecer el suministro a los pobladores afectados. El presidente español Mariano Rajoy debió salir nuevamente a responder las críticas de su colega italiano. Mario Monti había responsabilizado a España por su política económica que influye negativamente en la región y Rajoy aseguró que todos tenemos problemas y trabajamos para solucionarlos. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Desaparecieron los trenes y van desapareciendo los pueblos. Y esta organización, que se llama Responde, trata de ayudar a esos pueblos que están desapareciendo. Marcela Benítez es fundadora y directora ejecutiva. ¿Cuántos son los pueblos que están desapareciendo?
Hay 602 pueblos que perdieron población. Estamos siempre hablando de pueblos de menos de 2.000 habitantes.
Sí.
128 apenas crecieron un 10% y 90 pueblos ya no estaban en el último censo. Estamos hablando del 40% de los pueblos rurales del país. Y otro dato, el 39% de la población del país vive en el 0,14% del territorio.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta, de 17 a 19 por Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ya despidiéndonos de la cama de Dolina, porque mañana estaremos en el multiteatro.
Es verdad.
Corrientes 1283, entrada libre y gratuita, y volvemos a lo que era nuestra normalidad.
Bueno, la suya cuando menos, sí, efectivamente. Cuando así menos. Que ahí a la medianoche
nos acercamos a ella.
Eso es, seremos transmitidos nuevamente por Radio del Plata, AM 1030, y por todos otros varios lugares.
Y así. Hay muchísimos mensajes que nos quedaron pendientes.
Sí, sí, claro, claro.
Esteban Delgado dice con confianza, bien contraída: saludos a mis compañeros de madrugada, espero que vengan pronto a Rosario.
Bueno, allí, allí estaremos, mañana mismo.
Alba Aguilar dice: el jueves voy con la torta.
La señora de
bien.
La torta.
Sí.
Viviana Alicia D'Alessandro grita: hola a todos los integrantes de La Venganza.
Hola.
Les
hola.
Pido para el sordo cansé oración del remanso en la dulce voz de Manuel Moreira. Un abrazo para todos.
Mire qué bien. Hay también otros pedidos. Aquí Carolina Torres dice: qué bueno es escucharlo otra vez en vivo. Nos tenía preocupados hablando.
Vivo,
de
vivo.
Sí. Me encantaría que alguna vez el trío sin nombre interprete El tonto de la colina, aclara, de los Beatles. Un abrazo grande desde Olavarría. Hace 18 años que los escucho, es decir, desde que nací. Y todavía no pude verlos en vivo. Ojalá vengan pronto. La novela es estupenda. Me encanta el personaje boceto, dice Carolina Torres.
Acá el escribano me dice que una vez el trío sin nombre interpretó ese tema, lo cual delata, sí, a esta oyente como una oyente infiel.
Con sí, claramente.
Con no, Gillespie se hizo eso.
Que alguna vez voy por eso.
Martín Muso dice: saludos desde Córdoba Grosos.
Ah.
Es un barrio de Córdoba.
Sí, Córdoba Grosos. Sí, claro.
Porque acá dice Roxina Serrano: los escucho desde Córdoba Capital. Hay dos.
Córdoba Capital y Córdoba Grosso.
Córdoba Grosso.
Sí, muy bien, somos de ahí.
Bueno. En Rosada Barrera dice: ¿habrá alguna chance de que lleven la campanita al multiteatro?
La campana no se
sí,
mueve.
Bien,
no,
la sí, campana. Yo me voy a colgar un cencerro.
Usted ya se está llevando un montón. Mire,
como tiene la yegua madrina.
Sí, y voy a ir así. Y no me lo voy a sacar más.
Lo va a seguir el resto de la tropilla. Vicuña Mimi dice: hola, un saludo para todos ustedes. Soy Mimi de Strueder. Strueder, si no me equivoco, es en el sur de Buenos Aires, ¿no? Por eso, no. Dolina, la verdad me gusta tu
Puerto
libro.
Puerto Strueder.
Y agrega: debe ser el tercer libro que leo en toda mi vida. Muy bien, claro. Muy bien.
Isabel Lorenzo grita: negrito lindo, qué alegría. Besos y abrazos desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Uh-huh. Aquí María Luján Enjo dice: quería saber si van a hacer el programa en la capital el 5 y 6 de mayo, porque estoy en Uruguay y iré para esos
no,
días.
No, estaremos en España.
No, claro, a menos que sea en la capital de España, claro, pero tampoco.
Tampoco. Nora Cutinela Beruá dice: para mí esto de estar en la cama con Alejandro es normal. Yo siempre lo escucho desde mi cama, salvo las veces en que fui a verlos. Al Uruguay. Bueno, el libro Cartas Marcadas se agotó enseguida en la Tierra Oriental, así que esperamos se repongan porque los tenemos locos a los libreros.
Mira, ah, mira, muy bien, Viviana Weiner dice: esta noche seguiré escuchándolos y el jueves fiesta, grita en el multiteatro.
Bueno. Gabriela Canevaro es de Córdoba, dice que es profesora en una escuela con orientación en comunicación. Uh-huh. Y quería saber si hay alguna posibilidad de acceder a un guión del programa.
No, tenemos que escribirlo.
Claro,
primero.
Sí. Y es muy dificultoso.
Para mostrárselo a los alumnos y enseñarles cómo se hace radio y así.
Claro.
No. Muy bien.
Desgrabe esto que decimos.
Sí.
Claro. Esto.
Sí. Y
Damián Travaglini grita: aquí, como siempre, del otro lado del parlante, disfrutando del muy buen programa que hacen ustedes. ¿Hay alguna posibilidad de verlos por Mendoza? No, porque estamos no,
claro,
aquí.
Claro, claro.
Imagínense.
No se ve tan lejos, ¿no? ¿No? Vivian Serra dice: gracias por estar. Otro beso curativo para Dolina y dos besos simples para Dorio y Barton.
Ah, yo lo rechazo.
No se si espere que tiene una pequeña colaboración.
No, ya está,
usted.
Ya lo rechazo.
Escuche, no sea ignorante.
No me importa nada.
Barton, lo que tiene la Magdalena en su base se llama pirotín. Y después le dice, pirotín.
No, no se llama pirotín. ¿Usted dice la magdalena?
No, no le gusta el beso simple, no le gusta el pirotín.
No, eso, espere que ya me voy a acordar cómo se llama. Es lo que tiene la tarteleta.
La magdalena y la tarteleta.
Mariana Núñez dice: en la cama con Dolina, qué placer compartirla con usted. Cariños, besos y abrazos.
Pero aquí Pablo Brondo, que está enojado porque en LB3 de Córdoba no pasan el programa, le informo que está en la radio equivocada, tiene
claro,
que ir.
Es como si
claro,
se enojara.
Se enoja porque no está este programa no sé, en Radio Eclipse del Paraguay.
No, no está. No está. Váyase a quejar, yo que usted me voy a quejar.
Yo escucho Eclipse todo el día, mire. Incluso, y me parece que es de noche.
Pero tienes que sintonizar la FM Orfeo en Córdoba, que es 98.5. También está en internet, tiene un buen sitio, se escucha muy bien.
Esto es 98.5.
Orfeo, 98.5
FM Orfeo. Nora Gómez dice, al fin te curaste, negro. Bien, acá estamos todos esperándote en la puerta del teatro. Ahí vamos. Y Luisa Berza Lucero dice, ¿le puedo pedir al sordo que interprete la canción que aparece en las páginas 42 y 43 de Cartas Marcadas? No estoy capacitado para hacerlo yo mismo y no me quiero perder ni un pedacito de la novela, dice Luis.
Ah, claro. Sí,
y
sí.
Bueno, ese va a ser el pedido...
Acuérdese lo que le dice Barton.
Pero no,
repetido
no,
a mi
mejor. No, no todavía. No lo vamos a tocar.
Va a ser ese. Acá, bueno, Juan, que hace un chiste con su propio pseudo apellido, dice, le quiero pedir al sordo el tango Tortazos, que no es un tango. Además.
Es una milonga.
Es una milonga, ¿no?
Bueno. Hablando del sordo, ¿qué le parece si lo
llámelo,
convocamos?
Llámelo, ¿sabes? Pobre tío.
Momentito. A ver.
Y ya llega a la cama de Alejandro Dolina. Alejandro Dolina. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío
sin nombre.
Manuel.
Manuel.
Moreira. El señor Martín Babosa Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Que
fervoroso el público.
El último mencionado es uno de los integrantes de Cabernet, que tienen un show previsto ¿para cuándo?
El viernes.
El viernes 13, dígalo bien, en Las Flores.
Viernes 13, 21 a 30 horas.
En el Salón Rojo de la Municipalidad de la localidad de Las Flores, Dat.
Exactamente.
Y es gratarola, ¿eh?
Sí.
Muy bien, bien.
Muy bien. ¿Qué le vamos a cobrar?
A ver, maestro... Sí.
¿Sí? Bueno, sí, discúlpeme.
Eso. ¿Usted está bien?
O sea, no terminaba de llegar.
¿Cómo es? Yo ves que hacía unos gestos, digo, ¿a qué está jugando el maestro? A ver, tenemos en la lista oficial, estas listas que nos han quedado, mañana pedirán los oyentes.
Sí, las altas jerarquías de la radio. Sí, yo el acomodo que hay ahí. Sí. Hay un acomodo con los pedidos del maestro. Ah. El día que yo hable...
Sí, ahí van, muchos van a callar.
Bueno, maestro, acá tengo la lista oficial, ya mañana pedirán tema a los oyentes, pero está el Barrio Río, por ejemplo, un clásico de su repertorio.
Bueno, ¿quiere hacer Barrio Río?
Sí, es que lo mandan los jerarcas, así que prácticamente una hora.
Sí.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá que viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
¿Quiere hacer algún otro dúo?
Sí,
bueno, sí, es que usted quiera, dele.
Podemos hacer Cuando tú no estás, si quiere, o Viejo Vals.
Viejo Vals.
O Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. El sol está en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lamento que confío al viento todo el dolor cuando tú estás.
Bueno, a ver si se acerca el trío a esta cama.
Se acercó, mire, un poco más cerca.
Este trío...
Bueno, no tan cerca, por favor. Bueno,
es el último día de la cama, ¿no?
Sí, por favor.
Que lo digas.
¿Mañana es la cama de quién?
No, mañana es la de...
Podríamos llevar la cama.
Sí, la verdad es que sería una fructuosa combinación de lo que nos hemos acostumbrado.
Pero ¿por qué no usamos la cama?
Solicitémosla como un derecho adquirido.
Sí, amigo. Señor. ¿Qué se han creído? ¿Acaso este tiempo no vale nada?
Claro.
Bueno,
¿mi
creo
plata
que no
vale?
Y en ese mismo sentido le decimos, don't let me down, caramba.
Ah, dos, tres y...
Don't let me down.